3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¡Caixo familia! Bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Esta es la número 401. ¿Cómo me lo voy a pasar yo a partir de ahora de los 400 haciendo el cuacuacuá, eh? Vamos, que será ello, ¿no? Ya que tuvimos el cuacuá para presentar la 400, pues seguiremos con el cuacuá, ¿no? Los patitos. 401, la edición de Enredando en la que te encuentras en este momento, ya superado los 400, el programa de la semana pasada, que esperemos que te haya gustado y que, desde luego, pues está bien, ¿no? De vez en cuando, pues cambiar un poquito el ritmo del programa y, bueno, pues compartir tiempo con compañeros y hablarlo de una forma distinta, ¿no? Hacerlo de una forma distinta, por lo menos, pues por lo menos en otras ocasiones nos habéis comentado que os gustaba y por ello queríamos celebrar de esa forma especial la edición, la emisión número 400 de Enredando, y estamos en la 401, fíjate. Si es que todo va para adelante, ¿eh? Pues estamos esta semana ya dispuestos, inaugurando ese nuevo mes de junio de 2011, y la primera semana que además, pues estamos, pues con una cierta preocupación por aquella noticia que ha llegado y que ha llegado a los medios de comunicación y que hablaba de si las emisiones de los móviles podían ser cancerígenas o podían tener pues algún tipo de relación, ¿no? Por ello, hoy hemos invitado a nuestro Cibershow, hemos cambiado todos los planes a última hora, hemos cambiado los planes porque esta noticia de actualidad, pues desde luego, merecía una atención inmediata por parte de Enredando. Y por ello hoy en nuestro Cibershow, pues vamos a tener la suerte de compartir unos minutos con un epidemiólogo que nos va a hablar sobre este asunto, porque es miembro del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Vamos a hablar de qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que dice exactamente ese informe y cuánto nos tenemos que preocupar, si es que nos tenemos que preocupar. Y Y sin duda, todas las secciones habituales. Hoy vamos a estar con Mortanauta para ver la sección F1. También Mortanauta nos va a acercar el mercadillo de Enredando a partir de esta semana con el cambio de página web, que por cierto, igual no lo sabías, pero hemos cambiado la página web con motivo del programa 400, así que estamos en www.enredando.net. Te invitamos a que ya la visites ahora mismo y que, bueno, pues veas el nuevo aspecto de la web, los nuevos contenidos, y uno de los nuevos componentes que tiene esta web es el mercadillo. Hemos instaurado ya el mercadillo para que todos aquellos oyentes que lo deseen y que tengan algún componente informático que vender o que estén buscando, quieran comprar, lo puedan hacer directamente en la página web de Enredando. Y por supuesto, el mercadillo va a tener su reflejo en el programa de radio. También Miquel Carmona y todas las secciones habituales, las encuestas, las consultas, todo, absolutamente todo en este programa que ahora comienza. Bueno, pues así queda desgranado los contenidos, queda hecho este resumen rápido de todo lo que vamos a tratar en el programa de hoy, en esta edición 401 de Enredando, que empezamos como siempre con las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
La sección en la que nos encontramos se compone de preguntas y respuestas. No es un interrogatorio, es eso, las encuestas de Euska Digital. Perdón, de Enredando. Madre mía, ¿cómo andamos? Con la emoción del 401, es que no se puede estar así, ¿eh? Ya sabes que todas las semanas te planteamos una nueva pregunta en este programa y sobre ella te ofrecemos varias respuestas posibles. Elige la que más te gusta y de ahí pues surgen las encuestas de Enredando, que las publicamos en nuestra web y que puedes votar por todas ellas yendo a www.enredando.net, a nuestra página web a la derecha. Siguen estando a la derecha, hay un bloque donde están las encuestas, un poco diferentes a como estaban en la web anterior, pero siguen estando presentes las encuestas. La pregunta que esta semana ya nos deja la última encuesta, la primera que llegó y que hoy esta semana ya nos abandona: ¿vas a probar la nueva Ubuntu? Sí, en cuanto pueda instalarla. Habéis respondido el 50%, el 33% no, continuaré con la instalación actual de GNU Linux, y habéis dicho el 33% y el 17% restante no, seguiré con mi Windows o Mac OS. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estos datos son los recogidos en la nueva web, que no están traídos los de las votaciones anteriores, así que se ha quedado un poquito coja. Un segundo, voy a ver si puedo rescatar los datos de la web antigua. Bueno, pues más o menos está parecido. Los resultados, 32% sí, en cuanto pueda instalarla. 29% habéis contestado no, seguiré con mi Windows o Mac OS. No, continuaré con la instalación actual de GNU Linux, un 21%, y el 18% final, sí, pero más adelante. Así que ha ganado la de sí, en cuanto pueda instalarla, aunque también está bastante fuerte la de no, seguiré con mi Windows o Mac OS. Hay que echarle valor, hombre. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Habrá cambios en Skype tras haber sido comprada por Microsoft? El 88% habéis dicho sí, y potenciarán sobre todo a la plataforma Windows. El 8% habéis contestado no lo sé, y el 4% final, no, todo seguirá igual. Con lo cual, en esta encuesta, ya lo decíamos la semana pasada, y desde luego pues parece que predomina la de que potenciarán su plataforma, ¿no? Microsoft, ahora al comprar Skype, pues dirá, pues sobre todo vamos a potenciar Microsoft, ¿no? Vamos a potenciar la plataforma Windows. ¿Cuál es el medio más habitual por el que compartes información con tus amistades? Pues tenemos el correo electrónico con el 36% de vuestras respuestas, el 27% se lo han llevado las redes sociales, el 15% empatados, el teléfono y tomando un café, muy buena costumbre, y el 6% final, la mensajería instantánea. Y vamos con la pregunta que te proponíamos la semana pasada. ¿Crees que tiene futuro la unión de Microsoft con Nokia? El 60% habéis respondido no, Nokia acabará ganando. Acabará cerrando, perdón, que lo había leído mal. Nokia acabará cerrando. Es lo que opináis el 60%, que no le va a ir muy bien a Nokia. Y en un empate al 10%, mira, tenemos un montón de respuestas al 10%, sí, acabarán ganando a todos. Sí, aunque no superará al iPhone y Android, Microsoft terminará abandonando Windows Phone, el 10% y no lo sé, otro 10%. Así que tenemos muchísimo empate. Venga, 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 conéctate a nuestra web en www.euskadigital.net y deshaz este empate. ¿Qué te parece a ti esta unión de Microsoft y Nokia? Incluso ya se escucha, se empieza a escuchar algo, que si para finales de año Microsoft quiere comprar Nokia, ni más ni menos. Y te presentamos la encuesta que damos ahora a comienzo esta semana. La pregunta dice así: ¿tomas alguna precaución al usar el móvil? Referente pues al informe que se ha conocido esta semana. No, nada en especial. ¿La veis que es una de las respuestas que te proponemos? Otra sí, utilizo manos libres, y otra sí, reduzco el tiempo de conversación. Bueno, pues ahí están las respuestas que os ofrecemos, y bueno, pues tampoco le das mayor importancia. O si en algún caso, pues bueno, pues has decidido usar un manos libres por si acaso, o reducir el tiempo de conversación por el mismo motivo. Pues ahí están la pregunta de esta semana, las respuestas. Ya puedes votar por todas ellas en nuestra web en www.enredando.net. Estas son las encuestas de Enreando. Hasta aquí llega esta sección. Las hemos comentado todas, hemos hablado de todas ellas, así que ya sabes, anímate, visita www.enreando.net y vota por la que quieras y danos tu opinión.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
enredando. La informática que se escucha.
Pues llegamos así a la sección de las noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en la última semana en el mundo tecnológico. Muchas noticias, un par de ellas bastante graciosillas, por cierto, otras que no tienen absolutamente ninguna gracia, como el informe pues que se ha hablado de salud de móviles. Ya sabes que en unos instantes hablaremos con un epidemiólogo, con una persona experta en estos asuntos del Comité Científico Asesor en Radio Frecuencia y Salud. Estará con nosotros en nuestro Ciberchoco, va a ser el contenido de hoy. Trataremos de desgranar y tratar de saber, ¿no?, la importancia que hay que darle a este informe y sobre todo qué es lo que decía, ¿no? Por ese motivo pues voy a obviar en la sección de noticias pues lo que es la noticia en sí, ¿no? Porque como vamos a tratarla de una forma extensa en nuestro Ciberchoco, pues ya vamos a tener ocasión en unos minutos de informarnos convenientemente. Hablamos de posibles estafas y esta semana pues ha saltado la alarma nuevamente de la Agencia Tributaria y de Correos. Está utilizando el logotipo de ambas entidades, se están enviando por correo electrónico y en el segundo de los casos, en el de Correos, viene de un email que es info@correos.es, bastante lógico de adivinar, y el asunto se llama notificación de multa de tráfico. Bueno, pues con ese gancho quieren que lo abras y que instales lo que viene en su interior, así que nada de nada, muchísimo cuidado porque no ha mandado Correos absolutamente nada. Y la Agencia Tributaria lo mismo. La Agencia Tributaria ha alertado del nuevo fraude. Es un correo electrónico con el logotipo de esta entidad donde se comunica al destinatario que tiene una devolución pendiente. La redirecciona a una página web que imita la de la Agencia Tributaria. En esta página simulada aparece un formulario en el cual tienes que darle la tarjeta de crédito a la Agencia Tributaria. Vamos, que eso no se ha visto nunca. Nunca. Never, never. No. Nunca. O sea que de esto nada monada. O sea que la Agencia Tributaria te pedirá la cuenta del banco, ¿no? En todo caso, pues para la declaración de la renta, ¿no? Podían haber utilizado algún gancho de la declaración de renta que ahora parecería más creíble, ¿no? Pero, en cualquier caso, nada de tarjeta de crédito a la Agencia Tributaria, que es totalmente falso. Ambas ya han puesto este caso pues en manos de expertos y están buscando la forma de atajarlo. De hecho, pues ya parece que ya se ha minimizado el efecto, pero por si acaso, no sé, que quede algún email por ahí perdido, cuidadito, ¿eh? Nokia ha sorprendido a todos los usuarios por el cierre de su tienda online en España. Sí, sí, el 31 de mayo, pues anunciaba, lo ponía así en su página web. No ha explicado si el cierre es definitivo, si la va a volver a abrir, qué va a hacer. Lo único que se sabe es que la tienda está cerrada. La tienda online de Nokia han dejado una nota que dice: la tienda online de Nokia España cierra sus puertas el 31 de mayo de 2011. A continuación encontrarás información relativa a la compra y soporte de productos Nokia. Tras un escueto mensaje donde tampoco se explican los motivos del cierre, la compañía ofrece a los usuarios varias opciones para poder seguir comprando productos Nokia o para recoger aquellos pedidos que, dada la premura del cierre, pues están pendientes, ¿no? También pues habla de lo que va a suceder con garantías y con el centro de reparaciones de Nokia, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo va a quedar todo a partir de ahora, está informado todo en su página web, pero la tienda online de Nokia está cerrada. Y esta semana hemos tenido un lanzamiento, sí, un lanzamiento de un nuevo tablet. Ahora que están tan de moda, pues LG ha querido aprovechar estar arriba en la ola para lanzar el Optimus Paz, así se llama el tablet de Apple, que ha llegado de la mano de Vodafone. Vodafone y LG han llegado a este acuerdo. De momento pues lo van a distribuir, me imagino que será un acuerdo puntual, por aquello de que entre unos meses pues LG querrá vender cuantos más mejor y acabará vendiéndolo con todos los operadores, pero en este lanzamiento inicial pues es Vodafone la afortunada, la que ya lo tiene en su catálogo. El precio va desde los 399 euros, así que bueno, precio de tablet, y cuenta con una pantalla de 8,9 pulgadas, combina portabilidad en una sola mano, 32 GB de memoria interna, Android 3.0, procesador Nvidia Tegra 2, es el primer tablet del mundo con cámara 3D, Full HD en las imágenes a 1080p, y bueno, pues unas prestaciones realmente interesantes, formato panorámico como los tablets, como todos los tablets, y la verdad pues que están contentos con este dispositivo, CPU dual core de 1 giga, y la verdad pues parece que es un dispositivo a tener en cuenta. Bueno, pues ha sido presentado y bueno, pues ambos, por ambas partes, tanto por Vodafone como por LG, pues me están muy contentos, que va a suponer, bueno, pues lo que dicen los fabricantes y los distribuidores en ese caso, ¿no? Pues que va a ser un cambio, que va a ser fundamental, que es un gran aparato. Bueno, pues a ver si es verdad y conseguimos ya que la gente lo pruebe y nos lo diga, ¿no? Porque al final el fabricante, ¿qué va a decir? Es como una machu, ¿no? O una abuela, ¿qué va a decir del nieto, no? ¿Qué va a decir? El más guapo del mundo, pues esto es igual. ¡Ay, madre mía, madre mía! Oye, eso, oye, buen invento, ¿eh? Buen invento, y además es una de las noticias de estas graciosillas que te he dicho esta semana. Y es que han inventado un despertador para que no te quedes dormido. Sí, 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 claro. A la mañana, ¿qué ocurre con el despertador? Lo tienes, es uno de los equipos más odiados, ¿no?, que tenemos en casa, pero hay que tenerlo, ¿no? Porque si no, los problemas de no tener despertador pueden ser peores. Cada mañana, pues, te resistes a levantar, pese a que el aparato, pues, no para de hacer pitidos o sonidos que no siempre son agradables, como, pues, para aquellas personas que igual han puesto Euska Digital en su reloj de la mesilla. Y para estos usuarios ha aparecido un modelo de despertador más eficaz que poner Euska Digital para despertarse. De esta te levantas de un salto y vamos corriendo. Total, que este modelo de despertador promete ser altamente efectivo y yo creo que sí lo es, ¿no? Puede resultar un poquito caro, eso de antemano, ¿no? Los usuarios tienen que introducir un billete de moneda, dinero, un billete en el dispositivo, programar la hora a la que quieres que suene la alarma y estar bien pendientes, porque si no, tu dinero va a acabar triturado. Así que, como no pare rápidamente la alarma, pues el billete, además lo vas viendo porque son muy graciosos los fabricantes y han creado una carcasa traslúcida, con lo cual ves perfectamente cómo se deshace y cómo se destroza el billete delante de los ojos que tratas de abrirlos. ¡Ay, no, 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 no! Así que, pues sí, sí, efectivamente, así es, sí, 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 lo venden en wireframe todavía. Bueno, lo venden, lo venderán, lo ha presentado wireframe, debe ser un prototipo, ya que no se sabe dónde se puede comprar, ni siquiera su precio, así que no os puedo dar toda esa información porque no existe, debe ser un prototipo, wireframe, y bueno, pues desde luego, a partir de ahora ya sabemos que nuestro sueño tiene un precio. Vamos, que si quieres que hagan ñam ñam con el billete, pues tú sabrás lo que vale que duermas, ¿no? Se recomienda poner billetes de 500 euros, hombre. Ah, sí, vamos, en plan así de Bilbao, vamos. La compañía especializada en telefonía móvil Geekzphone ha desarrollado una aplicación para Android que permite al usuario comparar en tiempo real las tarifas y planes de las operadoras de telefonía móvil, saber su consumo efectivo según el plan contratado y las opciones que hay en el mercado por el mismo precio. MyPlan ya está disponible en el Android Market y en su página web y compara en tiempo real las tarifas y planes de la operadora. Vamos, que tú estás haciendo una llamada y te dice en ese momento, pues mira, la llamada que estás haciendo te está costando tanto y si estuvieras con el operador A, costaría tanto, con el B, tanto, ta, 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 ta. Te hace una relación de todos los planes, de todos los operadores, para que veas cuál puede ser el que más te interesa. Hombre, lo interesante no es con una llamada, lo interesante es a fin de mes, pues ver todo, ver cómo ha quedado el asunto y ahí verías cuál es la operadora que más te conviene, ¿no? Como os podéis imaginar, pues una operación que desde luego no van a querer los operadores, ¿no? Una operadora así, uy, qué lío, tengo una aplicación que no van a querer los operadores porque puede hacer que muchos se pasen a la competencia, pero ha tenido una gran aceptación y ya están ampliando mercado, ya están pues incluyendo las tarifas de Francia para que pues los usuarios y usuarias de Francia puedan instalarlo en su Android y así puedan ver con quién le sale más baratito, ¿eh? Me parece súper interesante, ¿a qué es interesante? ¿A qué sí? Pues claro, siempre estamos con lo mismo. No, es que igual si te cambias al operador Pepito, pues consigues ahorrarte un dinero y tal. Pero siempre tienes la duda, ¿será? ¿No será? Pero tener una aplicación que está viendo la duración, a qué hora del día, etcétera, etcétera, de las llamadas que haces y que en tiempo real te calcula cuál es tu mejor operador, ¿eh? Turquía, que ha prohibido el acceso a los ficheros en FileShare y en RapidShare y en RapidShare y en FileServer por los contenidos porno. Sí, sí, bueno, al final habrá de todo, pero es que al final se han fijado en el porno, han dicho, ¿cómo? Que esto es malo, esto es malo, esto es malo para la religión, por motivos religiosos han dicho que fuera, que no se puede acceder. Y de hecho pues están preparando un programa en el cual pues van a obligar, ¿no?, a instalarlo en los ordenadores y va a bloquear automáticamente los sitios web. Lo único que no se sabe son los criterios bajo los cuales operan. No se van a hacer públicos estos datos. Pero dice que son por motivos religiosos. Bien. Me parece a mí, y que me perdonen por la ordinariez que voy a decir, pero Samsung y Apple van a acabar cogiendo pues un metro y mirando a ver quién la tiene más larga. Con perdón de la expresión, pero es que va a ser así. Porque Samsung Apple le pidió a Samsung, sabéis que hay una disputa entre ellos diciendo que uno que usa la tecnología del otro, el otro que del uno, están ahí enzarzados en una gresca bastante interesante. Bueno, pues resulta que Apple le pidió la semana pasada a Samsung que le enseñara. A ver, pues enséñame, pero no lo de ahora, no, lo que estás desarrollando, enséñamelo pues para que vea yo si hay alguna patente y tal. Y os imagináis lo que le ha contestado Samsung, ¿no? Le ha dicho Samsung a Apple que sí, que le enseñe el iPad 3 y el iPhone 5, ya de paso, pues mira, si tú la vas a enseñar, yo también. Pues venga, vamos a enseñar aquí todos, y nada, vamos a empezar a ver quién es el... Bueno, es que yo no sé en qué va a acabar esto, ¿no? Porque esto, la verdad es que se ha convertido en algo, pues no sé, medio en broma, ¿no? Y lo que estamos es todos sentados a ver si alguien empieza a enseñar el producto y nos quedamos con algún detalle, ¿no? Para saber por dónde van a ir las cosas, ¿no? Así que, bueno, pues así andan entre Apple y Samsung. Lo más llamativo de este enfrentamiento, cariñoso, debe ser un enfrentamiento cariñoso, porque es que resulta que Apple ha llegado a un acuerdo con Samsung para garantizarse una serie de componentes que llevan dentro el iPad, con lo cual empezamos bien, vamos. Esto es increíble. Se están, vamos, tirando todos los trastos a cuenta de los tablets y de los teléfonos smartphone, y resulta que luego Samsung es proveedor de Apple. Bien. Madre mía, esta sí que es buena. Un USB vendido en un mercadillo contenía datos confidenciales del ejército holandés. Pues el ejército holandés resulta que ha vendido 18 cazabombarderos F-16 al ejército, el ejército chileno, y todos los datos los ha grabado en una memoria USB, con tan buena suerte de que, bueno, pues la han vendido. Sí, la han vendido, y bueno, pues alguien debe estar ahora frotándose las manos, vamos, porque se va a poner morado. Desde luego, mira que hay que ser, hay que ser. Android líder en el mercado de las aplicaciones gratuitas, por aquello de que parece que estamos ya siempre comparando el mercado de aplicaciones de Android, el mercado del iPhone. Bueno, pues decirte que Android lidera el mercado de aplicaciones gratuitas. El 97% de las aplicaciones disponibles en Android Market son gratis. Un fallo informático ha dejado libre a 1.450 presos libres de vigilancia en California. No sé qué les ha pasado con la aplicación. Ha habido un equívoco y al final pues han sacado 450 presos catalogados de alto riesgo de violencia, y los 1.000 restantes responden a delitos de drogas, contra la propiedad, y nada, les han dejado libres. Fallo de Windows. Este lunes Apple presentará el próximo Lion, el próximo sistema operativo, el iOS 5 y un nuevo servicio, iCloud. Se espera en San Francisco la presencia de Steve Jobs. Se espera que esté Steve Jobs inaugurando la conferencia de desarrolladores, y pues en ella se presentarán estos nuevas versiones de software y también de hardware, ¿no? Distintos nuevas versiones, y en el caso del iCloud, un nuevo servicio de música. Ya sabemos un poquito de qué va, es descarga de música desde la nube. Pues así ponemos el punto y final a las noticias. Hoy, como os decía, muy breves, porque tenemos un montón de contenidos. Estamos a punto de empezar a hablar ya del asunto este de los móviles y si pueden producir cáncer, sí o no. Bueno, pues de ello en los próximos minutos aquí en la sintonía de Euska Digital, en esta edición de Enredando. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
No es algo nuevo, desde luego que ya hemos oído en más ocasiones hablar de la influencia que puede tener la telefonía móvil, las ondas de los móviles en el comportamiento humano, y precisamente pues esta semana ha vuelto a estar en primera línea debido a un informe que ha salido en el cual pues se afirmaba en cierta medida que las emisiones provocadas por los teléfonos móviles pues se pueden provocar algún tipo de cáncer. Por ello vamos a charlar los próximos minutos con Francisco Vargas, epidemiólogo y miembro del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euska Digital. Pues con toda la convulsión o con todo el revuelo que se ha montado esta semana a raíz de ese estudio, teníamos ganas de poder charlar con vosotros y, bueno, pues que nos dierais una primera valoración. Francisco, ¿cómo veis lo que se ha comentado esta semana en los medios de comunicación y el inicio de ese estudio?
Bueno, por un lado, lo que ha hecho el IARC es, de alguna manera, revisar a la luz de la información científica que se ha ido produciendo estos últimos años por las demandas de muchos colectivos sociales, incluso expertos y científicos que habían puesto su atención en la posibilidad de que hubiera algún tipo de efecto por la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Pues ha revisado la información científica, organizó un comité de expertos y bueno, ha publicado una nota, aunque esto no es muy frecuente, pero bueno, ha publicado una nota quizá por el interés que tienen estos temas sobre la nueva clasificación de los campos electromagnéticos en el rango de las radiofrecuencias, y los ha clasificado como tipo 2B, al igual que ya estaban los campos electromagnéticos de baja frecuencia, es decir, aquellos que se emiten por las líneas de alta tensión, aparatos electrodomésticos, transformadores, etcétera. Eso por un lado. Y luego, por otro, es la reacción de alarma, yo creo que injustificada, que se ha dado en algunos medios de comunicación, que a la hora de simplificar el titular, pues muchas veces pues generan una expectativa y una ansiedad o un miedo que luego no está justificado cuando uno lee la noticia con atención.
Bueno, pues sí, desde luego que se ha hablado mucho, y la verdad que las ondas electromagnéticas, al no poder verlas, no poder tocarlas, quizás eso contribuye, ¿no?, a que el temor y el miedo pueda ser algo superior. ¿Cuál es pues vuestra opinión y quizás pues lo que habéis podido observar con el paso del tiempo, lo que habéis podido analizar en torno a esto que parece que tanto preocupa, ¿no? Concretamente lo que son las emisiones de los móviles, que quizás es la que más miedo tiene la población, o quizás la que igual tenemos las antenas tan encima que nos da un poquito más de temor, ¿no?
Pues yo creo que con esta nota lo que ha permitido verificar es que realmente todo aquel miedo que se expresaba en las manifestaciones, en las reuniones con los ayuntamientos, las protestas de las antenas, parece que se ha focalizado todo de repente en el móvil, ¿no? Porque yo he dado muchas charlas por todo el estado y, bueno, elaboré el Real Decreto del año 2001 de protección frente a campos electromagnéticos, y estuve participando en el comité científico del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues la evolución al principio era, yo creo, muy orientada hacia la necesidad de legislar. Luego, cuando se legisló, hubo alguna comunidad autónoma que legisló de otra manera, y la mayoría pues no legislaron, y entonces eso permitió poner un cierto orden al despliegue de las infraestructuras de antenas. ¿Qué ocurre? Pues que los ciudadanos ven que las antenas pues son unos mamotretos, son unos aparatos que se colocan ahí, que no saben muy bien sus efectos, y bueno, pues como cuando se introduce cualquier nueva tecnología siempre hay un rechazo, un temor a lo que pueda ocurrir y tal, y eso nos ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Desde que se descubre la electricidad hasta que se descubre el coche, en fin, todos los grandes inventos siempre han tenido rechazos por parte de un gran, importante sector de la sociedad. Entonces, realmente las preocupaciones eran muy orientadas, o están muy orientadas muchas veces, por el tema de las antenas, cuando realmente las antenas, los estudios que se han hecho han acreditado con suficiente claridad que no hay riesgo, porque entre otras cosas las potencias de emisión son extremadamente débiles. ¿Qué ocurre con los portátiles? Bueno, pues que están muy cerca del cerebro, Pero sabemos que las potencias de emisión están reguladas y están controladas por los propios fabricantes. No pueden fabricar móviles que emitan a más de 2 vatios por kilo. Y las potencias de emisión que estamos viendo a nivel ambiental, en cumplimiento del Real Decreto, que son las recomendaciones del ICNIR, OMS, y de del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, pues estamos muy muy por debajo de esos límites que se consideran seguros, ¿no? Es un poco lo que... Así está un poco la situación. ¿Qué ocurre? Que yo creo que es un tema que es fácilmente manipulable y utilizable desde el punto de vista del debate social, no del debate científico, porque en el debate científico, cuando uno entra en las páginas web de los organismos internacionales, los comités, las agencias, las entidades con experiencia en este tema, en general hay bastante unanimidad, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en Internet uno se puede meter y encontrar posturas a favor o en contra. Y voy a poner, permíteme, un ejemplo muy 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 significativo. Hace unos, bueno, el mes pasado, hace ya 2 meses, ha habido en España un brote de sarampión, especialmente en varias provincias, una de ellas en Granada, ¿no? Padres que incluso de un nivel cultural elevado que se oponen a la vacunación del sarampión, porque han leído en Internet que puede producir esta enfermedad que la otra. Esa oposición a las vacunas, que incluso algunos sanitarios las han seguido, ocasionó al final un brote de 250 casos de sarampión en este país. Y esto es un poco preocupante, porque al final esta información, si no es una información rigurosa, filtrada, metodológicamente bien criticada y bien elaborada, y separando lo que son los buenos estudios de los estudios que no tienen fundamento científico, esto genera muchas veces una falta de información que al final nos conduce a que seamos capaces de protestar por algo que realmente no está justificado, o simplemente pues que dudemos de una determinada de un determinado tratamiento, de un determinado control de seguridad, en definitiva que dudemos prácticamente de cualquier riesgo, de cualquier iniciativa que sea novedosa, ¿no? También hay una cierta desconfianza por parte hacia la administración, que yo creo que en la mayoría de los casos no está justificada, ¿no? O sea, que falta un poco de credibilidad, falta un poco de espíritu crítico, y luego también hay que reconocer que hay unos ciertos intereses de económicos, sociales, políticos que se mezclan en todo este ambiente, y es fácil que, bueno, pues que se genere un cierto rechazo. Aunque yo estoy convencido que el 99% de la población pues utiliza las tecnologías de una manera racional, el móvil, el wifi, el televisor y los aparatos electrodomésticos, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta. Un consumo responsable, una utilización segura y adecuada, respetar las normas de seguridad que todos los fabricantes nos dicen, asegurarnos de que hay una legalidad en cuanto a la instalación de las antenas y unos controles de sus límites de emisión y de disposición, y utilizar el método científico y el pensamiento crítico de una manera libre, abierta y democrática.
Estaba recordando un caso de hace pues unos cuantos años de un empleado de British Telecom en Reino Unido que abandonó la empresa porque alegaba que precisamente pues su trabajo diario con teléfonos móviles, incluso creo que se dedicaba a ese departamento, incluso llegó a dejar un titular que fue muy repetido, y es que decía que según diversas pruebas que se le habían hecho se le había ablandado el cerebro. Desde luego, no sé, esas cosas, hombre, puede tener algún inicio, pero también hay muchas otras particularidades o condiciones que pueden hacer que haya modificaciones o cambios, ¿no?
Bueno, eso no sé a qué se refiere con ablandar el cerebro. Yo, si se refiere a atrofia cerebral, la atrofia cerebral, si es que fuera eso lo que este el sujeto alegaba, tiene múltiples causas, entre otras cosas, bueno, pues ingesta de tóxicos, alcohol, bueno, hay muchas causas, ¿no? Nacimiento, alteraciones genéticas, hay muchas causas. Atribuir a los campos electromagnéticos algo que es novedoso, una patología, pues hay que demostrarla, ese es el problema. Por ejemplo, cuando se dice, han aumentado los números, el número de cáncer en mi barrio, en mi zona. Bueno, tenemos elementos y metodología suficiente para saberlo. Lo que yo no puedo hacer es que si quiero oponerme a la instalación de las antenas porque estoy en contra de los campos electromagnéticos, porque estoy convencido de que eso es peligrosísimo, inventarme dentro de la asociación de vecinos de que es que han aumentado el número de casos. Vamos a ver, esto hay un protocolo, hay una metodología para valorar y para cuantificar esa información. esa información es la que luego nos permite elaborar estadísticas comparables con otros países, ¿eh? Y esas estadísticas tienen unos protocolos, unos procedimientos que no se pueden saltar. Y me explico. Aquí en Madrid hemos tenido un movimiento vecinal de oposición a las antenas en un centro histórico de Móstoles, ¿eh? Un centro dormitorio muy, muy grande y tal. Los vecinos están empeñados en que había que quitar las antenas, desde que pusieron las antenas que había muchos cánceres, que tal, sin definir cuáles. Bueno, bien, después de muchas discusiones, se desplazó allí un equipo de epidemiólogos del Centro Nacional de Epidemiología, que entiendo yo que son independientes. Bueno, yo los conozco, muchos de ellos. Se hizo un protocolo de caso, se identificaron a todas las personas que alegaban que tenían cáncer, se hizo una revisión de sus historias clínicas, del tipo de cáncer, de su edad, se cruzaron los datos con la información disponible de tasas de incidencia y prevalencia de casos en esa zona. Bueno, lo que se encontró es que no había ningún tipo de motivo para preocuparse. Esto es lo que llamamos estudios de conglomerado, ¿no? Esta es la única manera de garantizar y de verificar si realmente hay un aumento fuera de lo normal o significativo cuyo origen habrá que investigar. Pero lo primero que hay que hacer es, oiga, vamos a saber si realmente ustedes están teniendo un número de casos muy elevado de tumores, porque entonces hay que buscar la causa, ¿no? Así se trabaja en epidemiología. Bien, pues esto, en otros estudios que se han hecho similares, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente no había ningún tipo de aumento significativo fuera de las tasas habituales, ¿no? Un incremento ligero de algún caso más que otro normalmente se debe al azar. Cuando no se produce un aumento de un tumor específico en un número suficientemente grande que sea poco normal, entonces estamos hablando de variabilidad y de normalidad en cuanto a la presentación de los casos. Esos son los estudios que se hacen y los estudios que de alguna manera hay que hacerse para verificar que efectivamente no hay un incremento. Y la mayoría de las veces que se ha hecho este estudio, bueno, ya te digo que se confirma que no ha habido casos. Pero es que si uno además verifica o analiza las tasas de evolución anuales por grupos de edad de las informaciones de fuentes oficiales, como son los registros de tumores poblacionales o los registros que identifican y cuantifican estos tumores, pues te das cuenta que no hay ningún incremento de los tumores. De haber un impacto importante en cuanto a la exposición derivada de los tumores de los móviles, pues lo lógico sería que si hubiera una relación causal, si hubiera por lo menos alguna tendencia o un ligero incremento en las tasas por grupos de edad de esos tumores. Esto no se ve, pero no se ve aquí, no se ve en estudios que se han hecho en los países nórdicos, en Inglaterra y en Estados Unidos.
Bueno, pues
y así ya... hay que trabajar con datos, con estudios bien hechos y con estudios que intenten probar la causalidad. ¿Qué ha ocurrido con este informe, con esta nota de la OMS? Bueno, pues la OMS valora, hasta el momento lleva más de 900 sustancias o mezclas de sustancias o actividades que pueden ser potencialmente cancerígenas. Y tiene una metodología pues muy cerrada, muy estricta, para intentar puntuar y valorar esos, los estudios que se van publicando pues a nivel celular, a nivel animal y a nivel humanos, ¿no? Estudios humanos. En función de esa calidad de esos estudios, de cómo se ha hecho el trabajo, su metodología, sus análisis estadísticos, sus errores, sus sesgos y tal, se van puntuando y al final se llega a una serie de conclusiones. La clasificación de 2B que se ha puesto aquí con las radiaciones de teléfonos, pues son las que ya más o menos intuíamos que se iban a colocar, puesto que son muy parecidas a las que ya de alguna manera pues bueno tienen los campos electromagnéticos de baja frecuencia, ¿no? Yo personalmente considero que realmente no hay tanta evidencia como para eso, pero a mí me parece bien que la OMS lo haya hecho, porque de alguna manera eso permite decir, oiga, vamos a tener cuidado con estas ondas y vamos a estudiar a largo plazo sus efectos, porque además es lo que se está haciendo actualmente. Hay varios estudios en marcha que terminarán, pues uno en el 2014-2015, otro en el 2030, o sea que se están investigando los efectos de los campos electromagnéticos. O sea, no es que se esté diciendo, no, es que esto luego será una hecatombe cuando se descubra. No, mire, la ciencia va avanzando paso a paso y se van haciendo estudios que tienen un tiempo de evolución, de realización, de análisis de los datos y de publicación de los datos, y de contraste y discusión de la fiabilidad de esos datos, ¿no? Eso es lo que está haciendo, lo que hace la ciencia en este tema y lo que hace con, pues, con la nanotecnología, se me apura, ¿no? Uh-huh. Y así funcionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, presentar esto de una manera en un periódico, pues el titular, pues está, pues te produce cáncer. Oiga, no, no, lo que se ha visto es que en un porcentaje muy concreto de grandes usuarios, usuarios intensivos del móvil, hay una asociación estadística, pero eso no quiere decir que haya la más mínima asociación causal, porque eso hay que demostrarlo. Eso se demuestra ¿cómo? Pues con estudios de cohortes a largo plazo, descubriendo los mecanismos fisiopatológicos que explican esa alteración, cómo trabajan las radiofrecuencias a nivel celular, molecular y de órganos, y qué mecanismos físico-químicos intervienen en esas alteraciones si es que se producen. Uh-huh. Y así estamos un poco. Yo creo que mientras tanto, ¿qué se puede recomendar? Oiga, pues mire, si usted, a la luz de esta información, tiene dudas, está preocupado, o considera que a lo mejor, bueno, vete tú a saber, que luego a lo mejor, pues mire, utilice los mensajes cortos, utilice el teléfono de cable, procure utilizar el móvil en zonas de amplia cobertura, no en subterráneos o túneles o ascensores, y haga llamadas más cortas. Si es que está usted preocupado, si no, no tiene sentido. No se preocupe inútilmente.
Pues ahí está la explicación, pues rigurosa y desde luego con los datos en la mano, y es lo que buscábamos de esta conversación con Francisco Vargas, pues conseguir esos datos y poder conocer de primera mano pues un poco lo que dice el informe y tratar de tranquilizar a las personas que quizás pues se hayan puesto un tanto nerviosas, como así nos consta en la población con motivo de la publicación de este informe. Así que, Francisco, simplemente ya para terminar, me gustaría que nos indicaras pues cuál es la página web del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud para que los oyentes puedan visualizarla.
Pues CCARS, Comité Científico Asesor Radiofrecuencias y Salud. Son cinco letras. Bueno, punto es.
Pues ahí está.
Por supuesto, www.ccars.es.
Bueno, pues ahí está la página web, www.ccars.es. Esa es la web donde pueden los oyentes ampliar información.
Sí,
y leer
pueden
todo lo que
consultar otros informes que hemos hecho y otros links con otras entidades. Y bueno, pues consultar. Y por supuesto, estamos abiertos a cualquier comentario y a cualquier crítica constructiva, y siempre con el máximo respeto y la máxima educación, ¿no?
Francisco Vargas, epidemiólogo y miembro del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, muchísimas gracias por los minutos que nos has ofrecido y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euska Digital, programa 401. Llegamos a sección F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la celebración del 400? ¿La resaca posterior te ha costado poco a poco irla quitando?
Sí, sobre todo, nos quedamos un poco cortos en champán, eso sí, yo eso diría que un poco escaso, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que en esta ocasión no podemos engañar a los oyentes porque tuvieron la ocasión de vernos, ¿no?
Y además hay una versión extendida por ahí también.
Es como los discos, la versión long play, la corta. No, pero yo creo que tenemos que hacer algo con esa grabación, o por lo menos rescatarla, que la tenemos rescatada para que no se pierda. Y yo creo que igual la tenemos que subir al portal o de alguna forma que se pueda ver para la postería, que quede ahí grabada. Y como dices, no la versión extendida, sino justo la versión del programa. El que quiera ver lo que sucedió antes y después, eso será para otra ocasión. Bueno, mejor dicho, para ninguna ocasión, porque eso ya ha pasado. Eso tenía que haber estado en el momento.
No sé, yo pienso que igual solo para los usuarios que tengan 300 mensajes en el foro, una cosa de estas.
Bueno, ¿qué tal ha ido? Porque además estrenamos la web nueva. ¿Qué tal son los comentarios que están haciendo los oyentes?
Bueno, pues ha habido bastantes problemas logísticos y técnicos.
Eso ya se sabe, hombre, con los cambios siempre pasa.
En principio ha ido bastante bien, aunque la página principal ha funcionado desde el primer momento. Luego ha habido problemas con las enredaderas, en principio no sabía dónde estaba.
Por cierto, explica a los oyentes lo que es la enredadera, porque seguramente habrá muchos que igual nunca ni siquiera la han visto.
Hombre, pues mirad, hombre.
Así me gusta. Morta, tú, ante todo, vamos. Contigo, vamos, es estupendo. ¿Qué es la enredadera? ¿Qué es? Pues ya bueno, sabes, miradla.
Es que, vamos, explica solo. Tú lo miras, una imagen va más que mil palabras.
Ahí está. Bueno, pues venga, todos los oyentes de Enredando en este momento, que se vayan a la web en www.enredando.net y damos una pista que está por la derecha.
Es abajo, debajo del planetita este que nos ha puesto Rafa, que ahora Rafa nos pone aquí a enseñarnos geografía. Se enseña un planeta aquí, pues parece que es la Tierra. Y debajo tenemos lo que es la enredadera. Uh-huh. ¿Qué es la enredadera? Pues es un chat dentro de los usuarios de la página web. Es decir, hay que estar inscritos para poder verlo. Y aquí, pues bueno, nos vamos contando nuestras cositas.
De una forma mucho más interactiva, ¿verdad?
Desde recetas de cocina hasta cómo arreglar un ordenador, o sea, que abarca todo.
Ahí está, es el sitio donde interactuáis, donde charlan. Bueno, charlamos, que también últimamente he estado escribiendo, precisamente pues por los ajustes que hemos estado haciendo en la enredadera, y le llamamos así, pues que hay que enredarse, y venga, pues hay que enredarse, qué mejor que en la enredadera, ¿no?
No, y además es una metáfora, digamos, a la planta, porque va de arriba abajo, entonces, pues bueno, oye, pues lo mismo, se van colocando mensajes y va para abajo, va para sí,
pues,
abajo.
Pues la enredadera que estaba en la versión anterior de la web, o sea, la enredadera ya lleva bastantes, yo creo que años, ¿no?, funcionando.
Sí.
Y ahora, pues ya más chuli, ¿no?, más bonita está.
Sí, tenemos iconos y ya por fin se permiten las señas y los acentos y se puede escribir en castellano decente. No como antes, cada vez que metías una ñ o un acento te hacía una cosa rara y te mostraba unos símbolos más extraños que otra cosa y no se entendía. Y iba a decir feliz cumpleaños y quedaba muy mal.
Claro, quedaba un poco ofensivo, claro. No.
Eso, entonces, pues bueno, había que tener mucho cuidado y ya permitimos escribir en castellano puro.
Sí.
Se permiten ñes, acentos.
Ahí está, antes se habla. Hablaba más de geometría, ¿no? O sea, hablaba mucho de los conos y esas cosas, ¿no?
Sí.
Claro, me imagino.
Y había problemas, porque la gente cuando decía, no, te quiero, una cosa esa, no sabes si la gente quería te o era una declaración de amor, había líos.
Ya, no, mejor, eso está bien arreglarlo, no sé, que creemos más problemas.
Y además nos da, permitimos smiles, esas caritas divertidas, pues también se pueden meter.
Uh-huh. ¿Eh? Estupendamente, pues
que además también podemos colorines y sonidos y vamos, qué lujo de detalles.
Pues sí, desde luego que es un elemento que ha cambiado bastante y por eso pues yo creo que merece la pena destacarlo, ¿no? En este programa invitar a los oyentes pues que nos han dado una vuelta por la web, ya lo dijimos la semana pasada, pero recalcamos, ¿no? Que tenemos nueva web en Enredando y que merece la pena darle un vistazo. Porque la verdad que todos los comentarios que nos han llegado a lo largo de esta semana han sido muy positivos y la gente parece que está bastante contenta con el nuevo aspecto de la web de Enredando, aparte de ser más moderna, pues que tiene los elementos pues más visuales y está más cómoda de manejar.
Y además tenemos un foro más grande, más amplio, más bonito, también tenemos el mercadillo,
oye,
propiamente dicho.
Lo del foro sí que es verdad, ¿eh? Cuando escribía yo en el foro antiguo es que me da la sensación como si estuviera escribiendo una libretita estas de espiral así, que te cabe en la mano, pequeñita, estrechita, así, como si fuera una columna, algo así. Y desde luego era un poco incómodo. Yo creo que ahora ya, pues tomando ya la anchura más anchura en la pantalla, ya está mucho mejor. O sea que
sí, no, está mucho mejor, pero hay que reconocer a favor del antiguo que tenía su encanto, porque como estabas tan limitado, al final te las ingeniabas y te hacías esos inventillos para que se entendiese y esas cositas.
Desde luego, Morta, qué nostálgico estás, ¿eh?
Joder, yo que sí, es que
aquí hablando de la nueva página web y tú no haces más que referencias a la antigua y es que la antigua...
Bueno, es que también tenía su encanto, corcho. Y además es que los que se acuerdan de antiguo, cuando vean la nueva, pues lo van a notar y van a decir, ah, no sé, es el abuelo de este pachangueta, esta. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pues bueno, yo cuando era joven había un foro que teníamos que buscarnos la vida, etcétera, etcétera, pero bueno.
Bueno, nos falta de pasar de la web vieja a la web nueva, la zona de descargas, donde teníamos pues esas colecciones de programas anteriores de Enredando, uh-huh, para que los pudierais bajar en un pack, incluso pues ya no solo pasar lo que teníamos, sino que lo completaremos con nuevos bloques para que podáis, pues los que seáis más coleccionistas, pues podéis ir coleccionando todos los capítulos de Enredando de su historia, ¿no? Y que podáis almacenarlos y guardarlos en casa y comprobar pues cómo fue el primer Enredando y pues todas esas cosas. Si lo queréis escuchar, pues bueno, cómo hace 9 años pues era todo esto, ¿eh?
Y un día que os vengan visitas y que es echaros de casa, les pones 5 Enredando seguidos y salen por patas.
Pues sí. Bueno, pues nada, la página web sin duda el punto fundamental de comunicación a lo largo de la semana, porque bueno, pues en la radio estamos un día, pero luego ya a partir de la página web ya se mantiene el contacto a lo largo de la semana y es una buena vía. Y además recalco que hay un buen número de oyentes que están sumados, que se animan a conectarse a la web y a interactuar en el foro, en la enredadera y en todas las secciones. El mapa de oyentes también ya lo hemos pasado y está a tope, sigue estando a tope. Y da un poco pena cambiar el mapa de oyentes porque seguramente que habrá alguna versión más moderna, pero por la cantidad de oyentes que tenemos ahí posicionados da como pena, ¿no? Cambiarlo
ahora. No, eso no lo cambies porque si pides a la gente que se ponga de nuevo, ya antes sí. Ya se ponen en Groenlandia,
Es que hay que explicar lo que ha sucedido en el mapa de oyentes. Claro, hay determinadas zonas del mundo, es un mapa en el cual pues cada cual se puede posicionar, y hay determinadas zonas que hay un overbooking de gente, que claro, pues por población donde más nos escuchan, y claro, alguno ya se ha ido a Groenlandia directamente. Ha dicho, bueno,
vamos a ver, hay que explicar a la gente que hay una cosa que se llama FUN.
Exacto.
Que das y se acerca el mapa. Con lo cual, no es que haya overbooking. Es que si tú ves en Bilbao, te puedes colocar en Bilbao y en la calle tal.
Sí,
vale,
sí.
No hace falta que te pongas así a ojo. O sea, ya sabes tú ni pum, digo, vivo aquí.
Vives ahí, te puedes poner más cerca y habría sitio para todos. Pero como alguno, pues no, lo del Zoom, mira que lo hemos explicado, ¿eh? No lo practica, pues nada, en lo más grande que ves, se encuentra por ahí un bloque grandote color blanco arriba y dice, mira, aquí no hay nadie, aquí me pongo. Y ya está.
Eso sí, ¿no? También cabe la posibilidad de que, bueno, la gente mientras está viajando, pues escribe en el mapa de oyentes. Y si uno está en el medio del Adriático...
Ahí está.
Y ven el Adriático, no
ahí,
pasa nada.
Ahí está. Ahí está.
No pasa nada.
Ahí, que tenemos varios oyentes que están en mitad del agua. O sea, que son... si son náufragos, que por favor nos lo digan, ¿no? Por si acaso tenemos que llamar, pues, a los servicios de salvamento, pues que nos avisen, ¿no? O sea, en vez de decirnos un saludo, pues, más que nada, socorro, me estoy ahogando.
Un saludo, glu, glu, glu.
En fin, no, pues eso. Voy a daros una vuelta por el portal de Enredando si no habéis tenido ocasión y echarle un vistazo a las nuevas opciones que hay. Y efectivamente, hacías mención al mercadillo, que ahora ya el mercadillo ya es oficial. Ya no es una sección ahí que nos inventábamos en F1, sino que ahora ya tiene su forma en el portal.
Sí, bueno, o sea, seguimos dando cobertura en F1. Pero antes quisiera destacar que el mapa de oyentes está dentro de la pestaña de oyentes. Es decir, no intentéis poner el mapa de oyentes en el mundito este de Rafa que nos ha puesto en la página principal, porque eso es la gente que está, digamos, enganchada a la página en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Lo del mapa de oyentes está en el oyentes, que lo ha reformado todo este hombre. Entonces tenéis oyentes y mapa de oyentes casi al final, ¿vale? Sería ahí donde os comenta Rafa de poner la chichetilla.
Y por cierto, cuando queréis entrar con vuestro nombre de usuario, hay un atajo más rápido que es pulsar encima del menú donde pone oyentes. El oyente es que si nos ponemos encima se despliega y tenemos las distintas opciones para apuntarnos al portal, etcétera, etcétera. Pues simplemente pulsando en la primera imagen donde pone oyentes encima de la palabra oyentes, pues si pulsamos ahí podemos entrar,
¿No es donde desaparece la chica?
¿Qué chica? ¿Dónde hay una chica?
Tenemos chica nueva.
¿Tenemos chica?
Logo, encima de oyentes.
Es verdad que tenemos...
Que nos van a regalar los cascos.
Sí, nos los va a regalar. Lo que pasa es que no lo suelta, ¿eh? Te has dado cuenta que está ahí agarrándolos y nada, no hay forma, que lo suelte. Sí, pues creo que queda justo debajo. A ver, no tengo ahora la web delante, pero en un milisegundo. Eso es. La que está debajo de la chica. Pues si nos ponemos encima de oyentes, que se despliega el menú, pues si pulsamos encima de oyentes, vamos a la página de entrar y salir del portal. O sea que no hace falta...
Sí. Ahí nos podemos registrar, acceder...
Eso lo contamos aquí para que los oyentes sean los que más avanzados estén con el uso del portal. Contamos los atajillos que tiene.
O sea, los truquillos.
Los truquillos, estamos contando los truquillos del portal.
Vale, los que no son oyentes pues van a perder el tiempo.
Ahí está, porque no lo van a saber, entonces no saben la forma rápida de llegar. Muy bien, bueno, pues ahí está el nuevo portal y más cosas que iremos poco a poco. Y por cierto, que hablando del mercadillo, que tenemos que dar repaso a todo lo que hay.
No,
porque...
pero antes vamos a terminar un problema que tenía Adolfo R, que decirle que ya hemos cambiado el avatar y que ya puede ver las imágenes en negro, que esos son problemas de la enredadera que había últimamente. Que no se ve, si tú escribías en negro no se veía.
Es verdad, sí.
Y el pobre Adolfo, digamos que había un sistema que la misma página te asignaba un avatar para la enredadera.
De forma aleatoria.
De forma aleatoria.
Que no queremos buscarnos enemigos.
Y a mí me había puesto como que me había zampado un caballo, huesos y todo, o sea, una figura, un octógono gordito, bien rechoncho. Además que había puesto un cuadro así simpático, en plan rosa. Pero es que al pobre Adolfo Herrera le había puesto un pentágono con cara de cabreo, vamos, que asustaba.
Sí, 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 lo estoy viendo ahora, desde luego. Pero, digamos, Adolfo era totalmente, era aleatorio, ¿eh? O sea, no tengo yo nada que ver con eso, ¿eh?
Bueno, Benfica ha empeado en una pelota, Íñigo
Sendino... Íñigo Sendino parece que se le caen los dientes.
Sí, sí, vamos, que se le había puesto ciego a chuches. Trinchado hace pase un hexágono así con cara de sorprendido. Tenía su encanto, ¿eh? Pero bueno, ahora los del foro para que no haya problemas de que aparezca gente cabreada. Uh-huh. Porque vamos, en la escala de foro así, decías, Dios mío. Además, sus ojos juntos, o sea, están. Vamos, que estaba estrabito con el chaval y vamos. Ya eso ya está arreglado. Vamos, los problemas de la realidad poco a poco los vamos arreglando.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que va a quedar muy salada, ¿eh? Estoy viendo cómo está quedando la enredadera y además parece que más que enredadera va dentro un poco como que de salada, lo voy a llamar la ensaladera, vamos, porque sí que está quedando muy muy bonita y muy mona y la verdad que sí que puede ser divertido a partir de ahora ya escribir en ese punto y en todas las zonas y regiones, todas las áreas que tiene la web de Enredando.
También hemos arreglado el uso horario, que antes aparecen con varias horas de diferencia.
Ahí está.
Como veis, poco a poco los problemas se han ido arreglando.
Muy bien, pues venga, vamos a por... ¿Comenzamos con el mercadillo o qué te parece?
Pero antes de empezar con el mercadillo, vamos a la noticia deportiva de la semana.
¿Noticia deportiva?
Sí, sí, sí.
¡Titulares deportivos!
Ya sé que no sé solo, yo no suelo hablar precisamente mucho de fútbol, pero creo que voy a hacer una excepción. Es que el Amorebieta ha subido a segunda B, tío, y eso hay que celebrar.
¿El quién?
Pues el Amorebieta.
Ah, el equipo de tu pueblo, y ha subido aquí a segunda?
A segunda B.
A segunda B, bueno, y que estaba en tercera, ¿no?
Supongo.
Me parece que tanto tú como yo estamos parecidos de esto de las divisiones y de cómo va, ¿eh? O sea, que en fin.
Bueno, pues, bueno, que estamos muy contentos.
Bueno, pues nada, enhorabuena a la Amorebieta, que ya está en segunda B.
Eso es. Y dentro, si vamos subiendo así, algún día subimos a primera.
Así, poco a poco, ¿eh?
Y luego a cero.
Ahí está, de primera. Y luego a menos uno, ¿no? En la menos uno división. Muy bien, pues nada, felicidades a la Amorebieta y nada, ya hemos pasado el capítulo deportivo. Desde luego esto es como un periódico, hemos pasado ya el capítulo de social, hemos pasado ya el capítulo deportivo y ahora ¿qué nos toca?
Ahora el de finanzas.
Ahora el de finanzas.
Claro, vas al mercadillo.
Ahora vamos al mercadillo, venga.
Sí.
Compra, compra, vende, vuelta, compra, vende, vende, compra, compra, compra en el mercadillo de Enredando. Todo barato, barato y bueno.
Bueno, ya he dado la cabecera, vas a dar como bueno.
Vamos allá con el mercadillo.
Bueno, pues con la nueva web, como ya se pueden incluir fotos y está así en plan más bonito, pues está que revienta.
No, no es que sea más bonito, es que está, antes ni había.
Bueno, antes lo improvisábamos, punto.
Sí, por eso.
Bueno, seguimos teniendo las revistas de Íñigo y su carcasa de ordenador, las revistas de a un euro y la carcasa 15 euros. También tenemos de los
antiguos. Espera un poco, bueno, están deprisa. A ver, las revistas informáticas de Íñigo, que es Íñigo Sendino quien las vende.
Sí.
¿Y de qué titular son? ¿De qué?
Rafa, si lo estamos diciendo todos los días, pues son revistas informáticas de Personal Computer, Personal Computer and Internet, desde el 2004 y, bueno, números sueltos, 20, 32, 34, no sé si ha vendido algún número suelto por ahí, ya le quedan menos, yo tengo el recuerdo que eran más revistas, pero bueno. Bueno, desde la 20 hasta la 67, números sueltos de la revista Personal Computer and Internet.
Desde el año 2004.
Sí.
Bueno, y la persona de contacto, Íñigo Sendino, en el portal está con todos sus datos. Internet. Muy bien.
También vende Íñigo Sendino una casa de ordenador, Mini ATX, color gris, por 15 euros.
Además ha puesto dos fotos, o sea que la puedes ver.
Por supuesto, si no, no pierde gracia. Las revistas también las podéis ver, que las tienen muy ordenaditas, una al lado de la otra. También de los antiguos tenemos una tarjeta de red PC Mecía 1010 de Cherry, con su latiguillo incluido para que la podáis enchufar, bueno, para que se enchufa el portátil y la podáis enchufar a vuestra conexión de red.
Es marca 3.com, ¿verdad?
Sí, me parece que sí. Te lo aseguro, que no cuesta nada asegurarlo.
Oye, es barata, a un euro.
Sí, está tirada.
Está bien, está bien.
Más portes, cuidado.
Ajá.
Bueno, si creo que vivía por el sur, si vais a su casa, no creo que lo haga así directamente, pero hay que incluir los portes a la hora de hacer cálculos. Bueno, que esto, cualquier, pues no es difícil calcular el porte. Vais a cualquier par de correos y os van a decir lo que es. Vamos, puede ser 2 euros. Sí, eso, la vendía Cheli. Y uno, a un euro. Pero luego tenemos muchas cosas nuevas. Muchas, 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 muchas.
Esto del mercadillo ha crecido, ¿eh?
Y tenemos una cosa que ha gustado mucho, por lo menos lo del mercadillo lo marca como hot. Uh-huh. Tú me vas a decir, Rafa, porque has añadido de la opción esa de caliente.
Pues no lo sé, porque de hecho creo que lo hace él solo.
Vale, debe ser por, pensemos que es por el número de visitas, ¿no?
Ajá.
Y aunque creo que Iñigo ya lo ha colocado, bueno, pues bueno, nos ofrece un portátil HP Pavilion por 30 eurotes.
Ajá.
Bueno, y vais a decir, 30 euros es muy barato por portátil. Esto tiene que tener una pega, efectivamente. La pega es que tiene la pantalla rota.
Bueno, pero solo eso.
Es, digamos, que la mitad de la pantalla, la parte superior izquierda, se ve y la de abajo no se ve. Pero bueno, ahora sí es un portátil que funciona y luego ya hablaremos de para qué sirve un portátil con pantalla rota. ¿Qué utilidades tiene?
Sí, no, se le puede poner un monitor externo.
He dicho que hablamos luego.
Ah,
vale. No me chafes luego la sección, cachín.
Vale, vale, no he dicho nada.
Voy a sacar la regla y te voy a pegar la mano.
Venga, más, 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 vale. Más ventas, que esto no para. Marcos,
Mackie nos ofrece un adaptador de mando PSP para PC. Es decir, un trato para que aprovechemos los mandos de una PlayStation en nuestro ordenador. Y además este adaptador permite vibración, por lo cual si tenéis un mando de estos que vibran, también este mando o también este adaptador nos va a permitir siempre que el juego de PC tenga esa opción, claro. Si no, pues patatas. El precio son 10 euros y esto ya es alucinante, y o unas cañas.
Es verdad, quizá unas cañas también lo arreglamos. Bueno, bueno.
Esto vende cosas por acá.
Bueno, es un adaptador que le podemos enchufar los mandos de la PlayStation con un conector que se llama VD, que no sabía yo que se llamaba así el puerto de los mandos de la PlayStation.
Yo tampoco.
Y permite, bueno, conectar dos mandos con este conector al PC a través de un puerto USB y luego pues poderte echar una partidita, pues 10 euritos, y lo vende Maki. También los datos de contacto los tenéis en el portal.
Efectivamente. Esto, bueno, pues es que aquí tengo una PlayStation vieja o rota o cualquier cosa, es una forma de aprovechar esos mandos y no y utilizarlos en un PC, que está muy válido. Y también nos ofrece Maki una cosa que es igual de interesante o más. Nos ofrece un QVM USB Belkin con conmutador inalámbrico.
¿Un kin-kin-kun-kun?
Palabreja rara, palabreja rara.
Ahí está. Cuéntanos, ¿qué es lo que vende? Bueno, ¿qué
es un QVM? Poneros el caso, ¿no? Tenéis un teclado, un ratón, un monitor y dos ordenadores, dos CPUs.
Uh-huh.
Bueno, pues cogemos, enchufamos el teclado, el ratón, el monitor y los dos ordenadores al QVM, mediante cables que tiene, lo encendemos y pulsando un botón cambiamos de un ordenador al otro, utilizando siempre el mismo teclado, ratón y monitor. Resumiendo, tenemos con el mismo ratón, teclado y monitor, tiramos los cables a dos ordenadores a través de un QVM y lo manejamos, ¿no? Pulsando, en este caso es un conmutador inalámbrico, pulsamos el conmutador y nos cambia de un ordenador a otro. Otras veces, aparte del conmutador que te viene con el dispositivo, pues también suele ser muy típico que pulsamos pues una tecla de nuestro teclado dos veces o tres o cuatro, a veces es configurable, otras veces no. Pulsamos por ejemplo la tecla escape dos veces y nos cambia también de ordenador.
Uh-huh.
Es una forma de tener varios ordenadores. Uh-huh. Pero solo un teclado, un ratón y un monitor. Uh-huh. Con lo cual, imagináis el espacio que os ahorráis.
Pues sí, no lo utilizo yo desde hace ya unos cuantos años, tengo pues uno, dos, yo creo que he llegado a comprar tres o cuatro de estos. Y la verdad que es muy práctico.
¿Tú haces colección?
No, colección, no están todos usados. Aquí todo se usa, ¿eh? O sea, aquí pues sí, no, está muy bien. Es algo práctico. Si tenemos dos CPUs, dos ordenadores, dos PCs, y que no queremos tener toda la mesa llena de cables, y del cable del teclado, el ratón, el otro teclado, el otro ratón, dos monitores. Bueno, si no queremos tener todo ese lío, pues lo que podemos hacer es tener una de estas cajitas, un KVM. KVM son las siglas de Keyboard, Video y Mouse, o sea, en que es justo lo que conmuta el teclado, el ratón y el vídeo, la señal de vídeo del monitor. Entonces cada vez que pulsamos sobre esa cajita, pues vemos, tocamos a través del teclado y el ratón, o sea, manejamos una de las CPUs o manejamos la otra. De ese modo, pues no tenemos que tener todo lleno de cables y mucho más cómodo y más limpio, ¿no?
Sí, sí, ahora mucho espacio, sobre todo lo que es la parte del monitor, que es un trasto encima de la mesa. Porque alguno me puede decir, bueno, el teclado y el ratón, pues lo dejas encima de la otra CPU, lo dejas encima de la otra carcasa y como que no molesta tanto.
Oye, por cierto, hablando de esto, ¿cuántas veces te ha pasado a ti eso de tener dos ordenadores, uno al lado del otro, y querer escribir con el teclado de uno en el otro y el otro en el uno? El confundirte de teclado y ratón y decir, uy, si no se mueve, uy, si no escribe, y estás con el otro.
Con el ratón unas cuantas veces. Con el teclado ya es más extraño porque, digamos, como es un aparato más grande, suele estar separado. Pero con el ratón varias veces.
Es muy habitual, es muy divertido tener dos ratones juntos de dos ordenadores y cómo te confundes a uno y al otro así. Bueno, pues ahí está el KVM de Mackie, ya hemos aprendido algo más además. De Belkin, y bueno, lo vende por
30 euros y esta vez no ofrece la posibilidad de cañas, ¿eh?
Ah, en esta no hay.
Solo contante y sonante.
Ahí está, aquí no hay posibilidad de cañas. Muy bien.
Aclarar que es un conmutador inalámbrico, pero la parte inalámbrica es solamente la de que es el conmutador para pasar de un ordenador a otro.
Sí,
sí. Hace entre cables de 1,8 metros, que no está nada mal, es decir, tenéis cable suficiente para hacer cualquier diablura que tengáis en mente. Esto es importante porque la longitud del cable os va a decir cuánto de lejos pueden estar los ordenadores. Uh-huh. 8 por cada parte, pues imagino que pueden estar a 2 metros y medio tranquilamente los ordenadores separados.
Por cierto, estoy mirando la imagen.
Sí.
La imagen que ha puesto Maki.
Rafa se va a comprar el cuarto.
Y comparte monitor, teclado y ratón, pero comparte un equipo de altavoces, también conmuta altavoces. La salida de sonido, sí, es que estaba viendo el cable verde y digo, uy, qué curioso que tenga eso.
Eso no me había dado cuenta.
Uh-huh. Los cables incorporados para los ordenadores instalan tres sencillos pasos y estoy echando un vistazo y... Mm. Bueno, pues que soporta eso también, ¿eh? También se puede soportar... Sí, y el teclado y ratón por USB.
Sí, eso ya he dicho, que es USB. Porque la otra opción es que sea PS2, es decir, conexión redondita, la de toda la vida, o el USB. Bueno. Dependiendo de cómo tengáis vosotros, pues si os interesa una cosa u otra. Un apunte: si tenéis un KVM PS2 y tenéis un teclado o un ratón USB, funciona, pero a veces, pero no siempre. Pues hay unos adaptadores de PS2 a USB y viceversa.
Sí, pero no es siempre, no es compatible el 100%.
Puede haber problemas, porque digamos que los USB están alimentados, los otros no, etcétera, etcétera, puede haber problemas. Uh-huh. Entonces, lo mejor es si tenéis el teclado y el ratón USB, buscáis un KVM USB. Si tenéis el teclado y el ratón PS2, buscáis un KVM PS2. Los mejores ahora son los USB, porque son de futuro y por todo.
Bueno, pero evidentemente compra el que necesites para tu ordenador.
Sí,
está claro, o sea, ni futuro ni pasado. O sea, al final lo que tienes, pues es lo que compras y ya está, ¿no? Lo que necesites para tu ordenador.
Pues un teclado USB y un ratón USB se consigue muy fácil, incluso lo puedes hacer inalámbrico. Por lo cual es una maravilla, porque puedes estar de 2 metros tranquilamente y te olvidas. Eso sí que es libertad total. Pero por ejemplo, yo que tengo en casa, también tengo un KVM y ese es PS2. Y se va a quedar así.
Muy bien, bueno, pues hemos repasado también esto. ¿Qué más cosas tenemos en el mercadillo? ¿Qué semanita tenemos? Claro, como estamos inaugurando el mercadillo, pues han aparecido un montón de artículos. Ya la semana que viene habrá menos.
Bueno, tenemos una última cosa, y por ello la menos importante, que es un manos libres para teléfono que nos vende un tal Rafa.
Ese soy yo. Sí, me he puesto a revisar y he dicho, bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí y...
Bueno, ¿contamos cómo apareció eso o no contamos cómo apareció eso?
¿Cómo que
aparece en el programa 400? Si no.
Ah, sí, sí, nada, me preguntasteis cuando lo visteis por ahí. ¿Y esto qué es? Sí.
Sí, bueno, lo encontró Lejaza, que anduvo cotillando por ahí y dijo, ¿y esto qué me encontró aquí? ¿Qué es? Y así apareció. Bueno, el manos libres es de marca Motorola. Es válido para cualquier teléfono con Bluetooth y sobre todo es válido para que no nos ponga multa. Pero más importante aún, es muy válido para que no nos peguemos la tota con el coche.
Bueno, pues ahí está. Le he puesto un precio también simbólico porque estamos así de 5 euros. Y bueno, pues si alguien quiere tener el manos libres, la verdad es que yo no lo uso nunca, ¿eh? Lo compré para hacer otra aplicación y no lo llegué a usar nunca. No tiene cargador, eso hay que decirlo. Lleva una pila dentro y se carga. Si tienes un teléfono Motorola o con cualquier cargador de Motorola, vale, funciona y simplemente con cargarlo, luego ya es autónomo. Y de ese modo, pues sin hacer instalación en el coche ni nada, pues puedes usar, tenerlo, tener el teléfono como manos libres.
Uh-huh. Así que sería para colocar en el parasol, ¿no?
Sí, 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 se puede poner donde quieras. Uh-huh. Piecilla y ya está.
Vale, y la entrada para cargar creo que es una mini USB.
No, 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 es un conector de Motorola, el conector de alimentación de Motorola es el más típico. Digo, porque tuve hace ya un tiempo un teléfono Motorola y el conector es el mismo, o sea que vale. Sí, es, sí, es. Es el conector de Motorola.
Ahí me gasta mini USB, por eso preguntaba.
No, 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 no es mini USB.
Vale, pues eso, sería un cargador motor, o sea, un mano libre Motorola sin cargador y a estrenar por 5 euros.
Ahí está, ¿ves? Baratito, baratito. Muy bien. Bueno, pues ¿quién nos queda algo más?
No, de mercadillo no.
¿Cómo que no?
¿Qué nos queda? ¿Qué
¿Cómo
nos queda?
Que no? ¿Cómo que no? Íñigo Sendino, que vende una caja de juegos para DS y de 3DS de la Nintendo.
Y porque eso no está en todo. Ah, sí, es verdad, caja de juegos 3D. Ay, uy, uy, lo siento, Íñigo, lo siento. Pues lo vende por 3 euros la caja de juegos, sin juegos.
Es ay, verdad, sí. Es verdad, no, no lo ha puesto a ti, no dice nada. Usado pocas veces, pues es que con eso no puedes echar una partida. Con la caja tampoco puedes a jugar mucho. Bueno, bueno, bien, pues no está mal, no está mal, ¿eh? Caja para 9 juegos, caben 9 si yo veo 6, ¿dónde caben los otros 3? ¿Cómo es esto?
Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual tiene 3 hojas.
Ahí está, yo claro, la foto que nos ha puesto se ve en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, probablemente tenga ahí algún habitáculo para si dice que es de 9, pues es de 9, no lo dudamos.
Y tan importante o más, viene también 2 punteros de DS marca Game.
Ahí está, para tenerlo, para poderlo tener y tener un complemento para la consola. Yo creo que el tamaño plegado es más o menos del mismo tamaño que la DS, ¿eh? Porque lo estoy viendo así por la foto y yo creo que va a ser del mismo tamaño, o sea que es algo para que lo puedas llevar junto con la consola y te llevas ahí los juegos.
Hmm. Uh-huh. No, pero por ejemplo los punteros, que es una cosa que se suele perder mucho, sobre todo la gente que somos algo descuidada, pues bueno, los punteros puede venir muy bien. El precio son 3 euros, lo cual... El puntero ya paga la caja.
Está bien, está bien. Bueno, pues ahí está este último anuncio. No le vamos a preguntar a Íñigo a ver por qué ahora ya no necesita guardar los juegos. No sé, igual es que encontrar un cartucho en el cual puede meter varios juegos a la vez. O sea que...
Ah, no, porque ha hecho, ¿no? Ahora me voy a poner a estudiar y no hay tiempo para los juegos.
Ya,
entrega en mano en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y alrededores, que eso ya sabemos que incluye Murcia,
incluso
Tegucigalpa y demás.
Ya se sabe, está claro. Alrededores de Bilbao, pues bueno, pues está claro, tú coges Bilbao, lo pones en el centro y todo lo que esté alrededor, pues ya está. Ya se sabe, París incluso, que al lado, o sea, está claro.
Sí, eso es provincia. Uh-huh. Y se envía por correo por 0,5 euros más, por lo cual por 3,5 o lo distribuye por toda parte.
Muy bien, pues nada, ahí está el último anuncio que tenemos en el mercadillo enredando y nos ha ocupado bastante tiempo, pero obviamente porque está recién estrenado. Y si quieres, pues anímate, si tienes algo, echa un vistazo, porque a todos nos ha pasado lo mismo, echas un vistazo por las baldas, por casa, y siempre tienes algo que dices, hombre, pues mira, esto podíamos vender, y le puedes poner el anuncio en el mercadillo de Enredando en nuestra web en www.enredando.net, que hemos inaugurado esta zona del mercadillo y está teniendo pero muchísimo, muchísimo éxito.
Sí, yo pienso ayudar a uno, si no te importa, que es, se vende presentador de sección de software libre.
¿Se vende presentador de la sección de software libre? ¿Pero qué quieres ponerle a Mikel en el mercadillo?
Sí, si se vende bien también a un tal Rafa.
Ah, sí, o sea, tú ya vas a vender todo lo que veas ahí a mano, ¿no? Dices, bueno, les ponemos, pero no sé en qué sección lo pondrías, en la de Mac, en la de PC.
Ya, creo que ya te he comentado que hace falta una sección de otros.
No, que es muy peligrosa.
De informática.
No, que es muy peligrosa porque ponemos la sección de otros y puede aparecer la batidora, la mini pimer, una tostadora y de todo. O sea, que la de otros me da mucho miedo.
Oye, tú ya sabes que los lectores CD son posavasos geniales, pues... Ya te sabes lo que hago yo con la batidora.
Bueno, pues ahí está el mercadillo de Enredando, inaugurado en nuestra página web. Ya no solo a través de la radio, a través del podcast lo vas a escuchar, sino que también lo puedes ver en nuestra web. Venga, vamos a por consultas.
Pues ya nos va a dar tiempo.
Sí, una poquita, alguna pequeñita que tengas.
Pues que no tengo pequeñita, tengo una mudanza.
¿Sobre qué?
Bueno, pues que ya que hemos dicho antes lo de portátil sin pantalla, pues vamos a explicar para qué sirve un portátil sin pantalla.
Venga, vamos allá.
Peor gansa, ¿eh? Yo digo.
Venga, ataca y cuando ya eso, si no lo dejamos un poco para la semana que viene, pero podemos empezar.
Pues bueno, como os he dicho antes, vamos a hablar de lo que podemos hacer si se nos estropea la pantalla del portátil. Que es de las cosas más sensibles de estos trastos. Es decir, pasa mucho, ¿vale? Un pequeño golpe, una cosa de estas, y nos deja la pantalla frita. Bueno, como he comentado antes, también lo que le pasaba a Íñigo es que se veía la parte izquierda, superior a la izquierda, pero la parte luego tiene una franja negra, y luego la parte baja derecha pues aparecía ya, creo que es el plástico de atrás. Pues no sé lo que le habría pasado y no le vamos a preguntar. El caso es que la pantalla no funciona, no se puede trabajar con ella, pero el resto del ordenador sí. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Lo primero y más obvio es poner una pantalla nueva. Es un elemento de hardware y como cualquier elemento de hardware se puede sustituir. Hay dos problemas principales. El primero y el más importante es que son caras, son muy caras. Para este ordenador en concreto lo miré, un HP Pavilion, y salía, por simple curiosidad lo miré, y salía 190 euros más IVA más portes. Eso es solo la pantalla, no incluye la mano de obra. Por lo cual, si el ordenador nos cuesta 400 o 600 euros, pues bueno, hay que pensárselo, ¿no? Un ordenador nuevo, 400 o 600 euros, y solo repararlo nos puede costar 250, 200 y algo. Pues bueno, es para pensarlo.
Sí, sí, no, la verdad es que tiene un precio bastante alto y luego el cambiarlo también lleva un ratillo, ¿eh?
No es... Claro, pero la mano de obra, si la sabes hacer tú, digamos que el tiempo es tiempo, punto. Lo haces a tu forma. Si vas a una tienda, pues te cobran. Y así que también es dinero. El principal problema de cambiarlo tú es que no siempre es fácil. Los portátiles ya sabemos cómo están hechos, que son verdaderas obras de arte, de diseño, y se encajan y se ajustan para que sea lo más pequeñito posible, pero no siempre son fáciles de trabajar con ellos. Entonces son, además, con los plastiquitos a veces no son muy buenos, entonces como no andes con cuidado puedes romper una pieza. Entonces, si tomemos el manual de ensamblador, que es una cosa que en mi opinión debería venir por ley, pero que nunca te viene, que es como un manual para cómo puedes desmontar tu portátil. A veces se consigue mediante Google, o sea, buscando se consigue, y otras veces no se consigue, casi siempre en inglés, pero si podéis conseguirlo, aunque sea simplemente sea por los dibujos, porque eso os van a explicar cómo desmontar vuestro ordenador y os pueden venir de maravilla, dado un caso. Bueno, si tenéis este manual y sois un poco manitas, no suele ser muy difícil, ¿eh? Es quitarle unas piezas, luego desenchufarlo como las antiguas conexiones SIDE, que son como una tela con muchos cables que se engancha en un sitio, quitamos eso y que ya hemos desmontado la pantalla y enchufamos la nueva y ya está, no suele tener mucho más misterio. Pero voy a incluir una página de ejemplo que no la tengo aquí ahora, pero bueno, os incluyo luego la página de la cuelgo de la página web, y ahí os explican, pues, es una tienda, pero en una de las secciones se explican cómo hacerlo y os ponen un ejemplo, pues para que veáis que tampoco no es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Se puede hacer cualquiera, siempre que os deis un poquito de que averigüéis cómo lo han montado. Pero el principal problema es que son carísimas, ¿no? Pero bueno, también existe otra opción, le enchufamos a cualquier monitor que tengamos suelto mediante la conexión VGA de nuestro portátil. Y podemos hacer trabajar ese ordenador con cualquier pantalla normalita. Lo que sería prácticamente es un teclado. Convertimos nuestro ordenador en un teclado. Lo que pasa es que ese teclado lo que va a tener es una lectura de CD, va a tener lo que es el procesador, etcétera, etcétera, pero de tamaño de nuestro teclado. Lo convertimos en un portátil en sobremesa. Incluso ahora han sacado unos cuantos ordenadores que siguen este procedimiento, o sea, siguen esta filosofía. Lo que tenemos es un teclado un poco más grande de lo normal, y lo que incluye este teclado es un procesador, un lector de CD, etcétera, etcétera. Una lectora de SD, hay, por ejemplo, me acuerdo que era Commodore, la mítica marca, bueno, ha sacado hace poco a precio de oro, todo hay que decirlo, pero ha sacado un teclado de esta filosofía. Es un teclado grande, pero incluye dentro del ordenador. Es una opción muy maja. Por eso nos ha estropeado nuestro portátil, pues lo utilizamos de teclado, enchufamos un monitor y lo convertimos en un sobremesa. Alguno mira, pues sí, pero abrir la pantalla me tapa la otra pantalla. Pues bueno, como digamos nos vamos a olvidar de esa pantalla, lo que podemos hacer es, aunque la rompamos, quitar esa pantalla, entonces bueno, ya tenemos vista directa, tenemos un teclado y lo que es la pantalla. Otra utilidad que le podemos dar a un portátil con pantalla rota es convertirlo en un centro multimedia para toda la casa. Las puede hacer de mini cadena, le llevamos unos altavoces y mira, pum, perfecto. También de DVD para la tele, ese trasto que tenemos debajo de la tele que ocupa un quintal, pues bueno, lo quitamos, metemos nuestro portátil y a través de su lector de DVD, pues lo convertimos en DVD para la tele, entre otras cosas. También de consola de juegos. Incluso le enchufáis un teclado y ratón por USB, inalámbrico para mejorar la experiencia, y a navegar por internet sentado en el sofá, sin más misterio. O sea, tan sencillo como eso. La wifi la tiene el mismo portátil y ya está. Pues coges y lo enchufáis al televisor si tiene la opción, que bueno, su opción siempre se tiene. Recomiendo siempre la opción más sencilla, es si tiene un VGA lo va a pillar directo, ¿vale? O sea, si vuestro televisor tiene una entrada VGA o HDMI, todo esto depende de las conexiones que tenga vuestro portátil y vuestro televisor. Si vuestro televisor tiene una entrada VGA o HDMI, y vuestro ordenador, vuestro portátil, tiene las mismas salidas, o bien VGA o HDMI, me da igual, porque luego también se podrá convertir esos dos tipos, independientemente de cuál tenga vuestro televisor y cuál tenga vuestro ordenador, porque una se puede compartir con la otra. Entonces con eso lo va a pillar directamente de vuestro televisor. Si ya estamos hablando de super vídeos, etcétera, etcétera, puede ser un poquito más complicado, pero también se podría conectar vuestro ordenador a vuestro televisor. Entonces, bueno, pues lo que os he dicho, os puede servir de DVD, de mini cadena, de para navegar por internet desde el televisor, de reproductor de vídeos que tengáis en el disco duro ese portátil. Vamos, un centro multimedia. Otra cosa que nos puede servir muy bien portátil. Un portátil, por definición, consume poca energía, ¿vale? Se los hacen así, porque si no, los portátiles les duraría la batería un telediario. Y además, daos cuenta que aguanta los cortes de luz, siempre que no sea muy largo. Es decir, la batería, bueno, dura igual 2 horas, ¿vale? Pues puede ser un ordenador perfecto, un ordenador secundario perfecto, para esa gente que le gusta tener el ordenador encendido todo el día. Pues decir, al aguantar los cortes de luz, pues eso se hace SAI, ¿no? El sistema de alimentación interrumpida, esos aparatos que suele haber al lado de los ordenadores que tienen que estar todo el rato encendidos, que por si acaso hay un corte de luz, pues entonces SAI alimenta al ese ordenador. Pues, bueno, al incluir el portátil su propia batería, pues hace también eso, de SAI. En caso que haya un corte de luz, el portátil no se apaga. Entonces, bueno, esa gente que le gusta tener el ordenador encendido todo el día, bien porque hace servidor, bien porque está conectando a internet, no necesariamente bajándose cosas, conectando a internet por lo que sea, bien servidor de datos, hacer ese ordenador como una especie de nube, etcétera, etcétera. Pues bien, puede hacer una opción muy válida, consume poco y encima si hay un corte de luz no se apaga. Pues perfecto, ¿no? Por ejemplo, un almacén de datos tal sería muy bien. Se lo enchufamos a un cable de red y lo podemos tener ahí, ocupa muy poco, lo podemos tener en cualquier rincón. Bien, ahora aquí alguno dirá, sí, pero no le funciona la pantalla. Si yo quiero cambiar algo de ese ordenador, ¿cómo lo hacemos? Bien, es muy sencillo. Por ejemplo, antes hemos hablado del KVB que vende Mackie. De esta forma, con el teclado, ratón y monitor de cualquier sobremesa, podemos manejar ese portátil que nos sirve de servidor, por ejemplo, sin problemas. Entonces sería una solución por hardware. También hay otra solución por software y puede ser hasta más sencilla. El control remoto. Mediante TeamViewer o VLC, instalamos un VLC, que eso es bastante típico, un servidor VLC en ese portátil. Esto es muy sencillo. Aquí en VLC también hay otras soluciones, como he dicho, TeamViewer, hay muchas, ¿vale? Y podemos manejar ese portátil aunque estemos en la otra punta del mundo, ¿vale? Aunque estemos en China, literalmente podemos manejar ese portátil a través de internet, ¿no? O a través de la red. Si es una red interna, pues lo manejaríamos. ¿Y cómo funciona esto? Pues se nos carga a nuestro ordenador una ventana, la ventana como cuando abrís el Firefox, el Internet Explorer, cualquiera, o la carpeta C, se nos abre una ventana y en esa ventana nos va a aparecer el escritorio de nuestro portátil, como si hubiésemos arrancado. Y de ahí, pues bueno, entramos en ese escritorio y lo manejaríamos como si estuviésemos delante. No tiene más misterio. Abrimos carpetas, le damos a encender, a apagar. Pues eso, lo manejaríamos igual que si estuviésemos delante. No tiene más misterio. Bueno, ¿y dónde quiero ir con todo esto? Pues que cuando os pase alguna cosa, cuando se rompa algo, lo primero es, se me ha roto, lo tiro a la basura. Bueno, pues antes de eso, pensarlo dos veces, darle una pensada, porque podéis buscar la otra utilidad, aunque parezca tontería. aunque sea como poco, se puede vender. Por ejemplo, este producto, lo que es el, lo iba a comentar al principio, pero se ha envasado, pero lo comento al final. Lo que son las pantallas, los portátiles con pantalla rota, si por ejemplo sientes en eBay o en enredando en el mercadillo, mejor que eBay, que esas cosas raras, pues veis que va a aparecer mucho, ¿eh? La gente lo vende mucho. ¿Y por qué alguno me va a decir, y por qué lo compran? Bueno, aparte de las utilidades que hemos dado aquí, también se suele comprar para piezas. Imaginad que tenéis el mismo ordenador y pero no funciona la lectura de CD. Pues si vais a poner una nueva, va a costar un pastón indecente. Pues bien, a este tiene la pantalla rota, pero la lectura de CD le funciona. Le quito a ese y le pongo al mío, o amplio el disco duro, o amplio la memoria. Se suelen comprar muchos ordenadores rotos para piezas en portátiles. Es la opción válida. Y lo que y también, pues bueno, hay gente que, y me incluyo en ella, que con ordenadores rotos se ha hecho ordenadores funcionando, por lo cual también otra opción. Entonces, bueno, lo que os he dicho, antes de tirar algo, darle una pensada, y igual es posible que encontréis estas soluciones. Un portátil, por ejemplo, roto tiene mucha salida. Lo he hecho contado así un poquito abreviado para que entre y entre en tiempo y Mikel no me pegue, pero bueno, eso es lo que os quería contar.
Muy bien, bueno, pues ahí está lo que queríamos comentar. Hoy ha sido un poquito más extensa esta sección porque ha incluido el mercadillo, y claro, pues había un montón de propuestas que había que analizar, y bueno, pues ya las hemos contado todo, hemos contado todo lo que tenemos sobre las baldas del mercadillo de Enreando, y por supuesto pues se ha alargado un poquito más la sección F1 por ese motivo. Vamos a ir ya concluyendo, ¿te parece bien, no, Mortán?
Sí, sí.
Vamos a ir terminando, como siempre, recordando que estoy gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos una vez más la forma de participar, la forma de participar en este en esta sección F1, que puede ser a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Y aquí lo que os voy a contar es el menú principal, que está a la izquierda, que me lo sabía de memoria, pero ahora Rafa me lo ha
cambiado. Ahí está, ahora ha cambiado,
y
ha cambiado.
Aquí tenemos la tercera pestaña, que es Foro Enredando.
Y ya está, directamente.
Pero no, hay que darle a F1 ayuda.
Ah, bueno, bueno, sí, sí, para entrar al dentro del F1, sí, sí. Vale. Pulsáis en el foro de F1, en la tercera pestaña, que es la de Foro de Enredando. Y la, también...
La tercera pestaña, Foro Enredando, y luego en donde aparecen los temas aparece categoría del foro, y ahí le pincháis F1 ayuda.
Ahí está.
Eso está más complicadito, Rafa.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Bueno, seguro que los oyentes ya le van cogiendo el callo al foro, y dentro de nada van a ser todos unos expertos y unas expertas en el manejo del foro, que desde luego es sencillito, no es complicado, ¿eh? O sea, una vez que lo veáis ya veréis que es muy fácil.
Muy bien. Ah, bueno, y si no, nos pasamos de unos temas de unos a otros, no os preocupéis.
Ya está, solucionado. Muy bien, pues muchas gracias, Morta. En 7 días volvemos a seguir hablando de esto.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Pues así, de este modo ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Que no, que es broma, por supuesto. ¿Cómo nos vamos a ir de este programa sin llegar a la sección de software libre con Mikel Carmona? ¡Arratsaldeon, Mikel!
A ver, pero tengo que estar, ¿no? Habéis dicho que ibas a acabar ya, o sea, que al final... Bueno, oye, nada, que sea lo que Dios quiera, ya vamos.
Bueno, oye, así me gusta. ¿Qué pasa, que todavía estás con las celebraciones del 400?
Estoy de celebraciones, vamos, a tope. A la gente no lo sabe, pero tuvimos que pastel al final del programa.
Tuvimos que apagar la cámara y todo. Para no eso dar para envidia.
Para no dar envidia a la gente.
Para no dar envidia, apagamos la cámara y, uh-huh. Y ya pues degustamos ese pastel para celebrar el cumpleaños de Jim, que fue el día anterior, uh-huh. Y como pudisteis comprobar, ya que le cantamos el choriona churi.
Sí. Fue una reunión muy entrañable, donde ahí nos encontramos con gente pues que realmente hacía mucho tiempo que no estaba por la radio, pero realmente de los pioneros, de los que empezaron esto que hacemos ahora, que es Enredando, ¿no? de otra manera, un poco distinto, que es lo que se hace ahora, pero bueno. También...
muy, muy distinto, ¿eh? En realidad no, comentó, era un programa muy distinto al principio.
Yo me acuerdo, sí, pero yo me acuerdo cuando escuchaba los primeros programas, y el 400 es como una cosa parecida, más o menos, ¿eh? Aquellas discusiones míticas de Jim y José Antonio, jo. Ah, muy bien, sí, sí, eran muy entretenidas.
Bueno, y luego al final ya reconocieron ambos que se lo habían pasado muy bien y que había que hacer más de esas, o sea que se nos han hecho mayores, pero aún así pues que siguen, les sigo gustando mucho eso, encontrarse en la radio y charlar.
Sí, pero siempre andan muy ocupados, sobre todo José Antonio, siempre anda,
sí, pero
hasta el último momento no sabe si va a estar o no va a estar.
Sí, Lejarza yo creo que además ha bajado ya, no es tan pro Microsoft como en aquellos años, ¿eh?
Sí, sí, me llamó a mí la atención que estuviera ya con un iPad por ahí.
Y encima hablando maravillas.
Maravillas de él. Que le parecía una cosa, vamos, estupenda. Encantado la vida. Y yo, no puede ser. Yo lo escuchaba y me decía, no puede ser. Pero si este hombre era todo Microsoft. No puede ser.
Pues ya lo ves. Ya lo ves, que sí. Que ha decidido, pues, pasarse la manzana.
Pues sí, y además ya ves que yo creo que es cosa de los años, ya con la edad pues todos cambiamos un poco, porque además pensaba que era por Microsoft, todo Microsoft, y bueno, parece como que al final todos cambiamos y evolucionamos.
Uh-huh. Bueno, pues como cada uno y como eso. Bueno, pero ya hemos pasado el 400, estamos en el 401, así uh-huh. Que me parece que nos queda cuacua para mucho tiempo, ¿eh?
Esperemos que sí.
Por lo menos otros 100 programas que vamos a estar cuacua, 400, 402, 403. Muy bien, bueno, pues llegamos a la sección de software libre. Como saben los oyentes de este programa, siempre nos gusta hacer una pequeña incursión en el mundo del software libre, del mundo de GNU Linux, como quizás el exponente más claro, más utilizado, más reconocido, ¿no?, como software libre, que es ese sistema operativo. Y, en fin, dispuestos a hablar de muchas cuestiones. Por cierto, ha ocurrido un hecho inédito esta semana. Me imagino que ya estarás al tanto, ¿no?, de lo que ha sucedido en Euskadi Digital y a través de las redes sociales, ¿no?
Pues no sé muy bien a qué te refieres, no tengo muy claro.
Pues a que un oyente nos ha enviado una petición para la sección de software libre a través de Twitter.
Eso sí he oído algo, sí he oído algo, pero no me ha llegado nada así.
Y dice así, el oyente es G207 Black.
Bueno, no, bonito nombre.
G207 Black, me imagino que en su casa le llamarán de otra forma, pero bueno, bien, en internet queda bien lo del G207 Black. Dice, ¿podéis tocar en el siguiente programa, en la sección de Linux, el tema de la gestión de usuarios, ya que cuando añado uno no me carga? Claro, 140 caracteres, ¿no?
Eso es. Bien, pues...
Entonces ahora es cuando, como pasaría, ¿no?, se oiría el teléfono que colgaba la llamada.
Twitter.
Bueno, pues eso. Eso nos llegaba por Twitter. G207 Black enviaba a nuestro usuario, al usuario euskadigital, @euskadigital. En esta red nos enviaba esa consulta, así que damos cuenta que nos ha llegado, y de hecho pues se la enviaba luego yo a Miquel para que viera, ¿no? Pero bueno, pues que quiere algo referente a la gestión de usuarios, le he contestado que nos envíe mejor un correo electrónico y nos lo cuenta y ya está.
De todas formas me lo apunto, gestión de usuarios, vale, hay que hablar de la gestión de usuarios.
Gestión de usuarios, que tiene un problema, ya que cuando añado uno no me carga,
vale.
Algo le pasa cuando añade uno.
Twitter. O sea, que ahora tenemos que poner, aparte de foro, Twitter también, ¿vale?
Tweet.
Bueno, los oyentes ya sabrán que en la página web de Enredando, cuando es una consulta del foro, aparece delante de lo que se habla la palabra foro. Pues habrá que poner Twitter también, y dentro un poco Facebook, y lo que haga falta.
Es fácil de saber. Con que se apunten los oyentes que el Twitter de Euskadi Digital, bueno, mejor solo tener uno para todo, porque si no, fíjate qué lío. Si cada programa tiene su Twitter, estar cuidando todo eso, que te llegue un mensaje, vigilarlo y tal... Es casi más práctico pues tener el de Euskadi Digital, y bueno, pues ahí ya hacía referencia y sabemos para qué programa va, ¿no? Así que dice, bueno, pues eso. Y eso es lo que nos dice G207 Black.
Muy bien, pues nada. De todas formas, yo de usuarios...
Por cierto, que acabo de averiguar. Uy, esto del Twitter es muy divertido, todo lo que voy a averiguar de este hombre, que es de Portugalete.
Ah, mira.
De Portugalete. Así que un saludo, G207 Black. Oye, queda muy, muy bien así el... El nombre, queda así como de película, ¿no?
Sí, sí, como lo de Ambrosio y eso, y James Bond, sí. Uh-huh. Sabes el chiste, ¿no?
¿Cuál?
¿Cómo se llama? Me llamo Bond, James Bond. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Ambrosio.
Bueno, pues eso es. ¿Sabes lo que hice en su Twitter? Dejé, hoy le estamos haciendo un análisis, es lo que tienen las redes de hoy en día, ¿no? Estamos tan conectados que al final dice un chaval tranquilo, pero con muy mala pip. No lo puedo decir, ¿eh?
No se puede decir en la radio porque estamos en horario infantil.
Acaba en IA.
IA.
Eso.
Con muy...
Mala o IA.
Vale, IA, vale. Vale, vale.
Bueno, pues
ahora
nada.
Sí, ahora he entendido ya lo que la...
Entonces,
que no,
yo lo que te recomiendo, Miquel, leyendo lo que pone en el Twitter de este oyente...
Que la tienda cuanto antes, muy pronto.
Sí, porque dice que es tranquilo, pero no debe ser muy tranquilo, ¿eh? O sea que... Así que cuidado.
Para la semana que viene será pronto, que vamos, que para esta semana no había hablado, no tengo nada preparado sobre gestión de usuarios.
Bueno, pues le vamos a pedir que sí, que te deje buscar un poquito sobre gestión de usuarios y estate atento al correo porque igual te mando un email y sí, te lo cuento con un poco más de detalle.
Yo le pediría que sí, me manda un email.
Yo más que nada el Twitter no lo damos como forma de contacto, sí, precisamente por lo que acaba de pasar, ¿no? Porque es que sí, te hace una consulta y se queda que son... ¿Cuántos
yo
son?
Le pediría que si nos manda un correo electrónico, por favor, que especifique, por ejemplo, en qué distribución está, pues para, porque claro, de una distribución a otra pues puede haber pequeñas diferencias que nos pueden afectar a la hora de la gestión de usuarios, ¿no? Por ejemplo, los programas gráficos, si estamos en un OpenSUSE es diferente, por ejemplo, que si estamos en un Ubuntu o si estamos en otro tipo de distribución. Le pediría eso, que me dijeran qué distribución en concreto.
Bueno, pues perfecto, pues ahí está el dato, son 140 caracteres, estaba consultando a ver cuántos caracteres son lo que entra en un tuiteo, en un mensaje a través de Twitter, y estaba leyendo noticias y dice, un usuario envió un tuit de 247 caracteres con éxito en Twitter.
247.
Sí, cuando los tuits lo máximo es como los SMS, ¿no? Lo máximo que caben 160 creo que son los SMS, 140 en los tuites, en los tuiteos, en los mensajes en Twitter, ¿no? Sí.
¿Y cómo hizo para mandar tantos?
Pues no se sabe. Se está investigando, pero vamos, que alguien lo ha debido conseguir, ¿eh?
No, curioso.
Así que, bueno, pues ahí está. Pues los 140 han llegado hasta ahí. Y ahí está esta consulta. Agradecemos, por supuesto, a G207 Black desde Porto que nos haga esta consulta y desde luego pues será tratada convenientemente, aunque la tenemos a medias, pero bueno. Ya.
Bueno, será lo que se pueda y si tenemos más datos para el próximo programa.
Eso,
pues,
si tiene ocasión, mejor. Nos está escuchando y tiene ocasión de mandar un correo electrónico, pues a sl@enredando.net y de ese modo pues ya le llega a Miquel y ya que se lo explique con un poco más de detalle porque se ha quedado como a med.
un poco corto.
Es lo que tiene, pero bueno, está muy bien lo de Twitter. Bueno, en cualquier caso, comentamos que el Twitter del nombre de usuario de Euska Digital pues es ese, Euska Digital en Twitter, así que quien quiera eso, que nos agregue.
Sí, eso es, pero bueno, aquí estamos hablando de software libre, GNU Linux, por lo menos lo intentamos, así que vamos al tema. Pero antes de empezar,
ahí estamos.
Nada, simplemente un pequeño apunte, que es decir, recordar a nuestros oyentes que empezamos la temporada de parties. Yo creo que está ahora empezando y una de las más conocidas es la Rioja Party, una party a la que yo le tengo especial cariño porque es una party que tiene un sabor especial. Siempre la recuerdo, no sé, es un aroma, me trae unos aromas como de costilla asada o de que son especiales para mí. Y no, y además que se pasa muy bien, es gente muy agradable, muy simpática. Y las fechas son en este mes de junio que estamos, que acabamos de inaugurar, y que son los días 17, 18 y 19, o sea, viernes, sábado y domingo, en Aro, La Rioja, en la población de Aro, en La Rioja. Y bueno, es La Rioja Party, y una party pues muy interesante. Yo creo que el tema de las inscripciones no sé cómo anda, la verdad, no sé si estará muy llena o estará todavía habrá sitio, pero bueno, en cualquier caso, para el que quiera más información, hay una página web donde pueden dirigirse y pues encontrar ahí toda la información necesaria, y la página web es www.riojaparty.com. Rioja Party, la palabra party con Y al final, rioja-party.com, www.riojaparty.com. Solamente es este, pero antes de empezar de hoy. Uh-huh, y ya pasamos a temas de software libre, si te parece.
Pues venga, comenzamos, adelante.
Bueno, pues hoy tenemos un monográfico, porque bueno, las formas de contacto han estado un poco paradas, y haciéndome eco pues un poquito de algo que me mencionó un oyente del programa, que conocemos muy bien todos, Maki. Uh-huh. En el que hablaba de cómo algunas herramientas que él había utilizado para recuperar datos perdidos, de particiones perdidas y cosas por el estilo. Y bueno, y en concreto me ha mencionado dos herramientas, y bueno, yo he encontrado alguna otra herramienta por ahí, y bueno, voy a comentar un poquito las herramientas que me ha mencionado él y las que he encontrado yo por aquí. En concreto vamos a empezar a hablar de un software llamado TestDisk. TestDisk es un poderoso software gratuito de recuperación de datos, y que ha sido principalmente diseñado para ayudar a recuperar particiones perdidas o volver discos que no son arrancables a que sean arrancables nuevamente, a que sean discos de inicio de nuevo, cuando estos síntomas son causados por software con fallos, con problemas o ciertos tipos de virus, o también puede ser un error humano, como borrar accidentalmente pues la tabla de particiones. La recuperación de particiones utilizando TestDisk es bastante fácil. TestDisk pues nos permite arreglar la tabla de particiones, recuperar particiones eliminadas. También nos permite recuperar sectores de arranque FAT32 de un backup, reconstruir sectores de arranque FAT32, FAT16, perdón, FAT12, FAT16 o FAT32, arreglar trabas de arranque de tipo FAT, reconstruir sectores de arranque en NTFS, recuperar sectores de arranque de NTFS también desde un backup que tengamos hecho con anterioridad, también arreglar la tabla de arranque, el master boot record, y también localizar el superblock del backup también de las extensiones de las particiones S2, es necesario extensiones porque las particiones se llaman así, S2 y S3, llevan un sistema llamado superblock, y bueno, ese superblock tiene una zona tiene un backup, tiene una copia de seguridad y permite localizar este sistema de seguridad que tiene este tipo de extensiones y poder extrabarlo, ¿no? TestDisk tiene características tanto para expertos como para principiantes, y TestDisk pues puede funcionar con diferentes sistemas operativos. Puede funcionar con sistemas 2, con sistemas de consola de 2, de tanto MS-DOS como otros sistemas. Puede funcionar bajo Windows. Puede funcionar en las distribuciones de GNU Linux. También puede funcionar en FreeBSD, NetBSD y OpenBSD. Y también puede funcionar en, aunque bueno, son sistemas que hoy en día ya no están muy muy extendidos, como pueden ser el SanOS, y que bueno, SanOS, que yo creo que es más bien Solaris, pero bueno, aunque está un poco abandonado ya desde la compra de Sun, que fue comprada por Oracle, y también para macOS, existe también para macOS. TestDisk puede encontrar particiones perdidas para todos los sistemas de archivo que voy a nombrar ahora, que es el BFS, que es el sistema de archivos del BOS, sistemas de BSD también, el sistema de archivos de BSD, que es el que se utiliza por defecto FreeBSD, OpenBSD y NetBSD, CRANFS, Canon File System, DOS, FAT32, FAT16, FAT12, HFS y HFS Plus, JFS, que es un sistema de IBM, sistemas de GNU Linux, el tipo de sistema de archivos es 2 y es 3, también funcionan con RAID, que es el sistema de utilizar sistemas RAID para poder hacer esas copias, ese sistema que permite poder cambiar discos sin perder información y cosas por el estilo, RAID 1, RAID 4, RAID 5, que son los más conocidos. También permite recuperar la partición de swatter, la partición de intercambio, también la partición map de los Mac, de los ordenadores de Apple, una partición de Novell, un sistema de partición propio de Novell llamado NSS, sistemas NTFS, por supuesto, que son los típicos que utilizan los sistemas Windows en la actualidad, desde NT, 2000, XP, incluso Vista también utiliza ese tipo de partición, Razer FS, Sun Solaris también tiene su propio sistema de archivos y también puede ser recuperado con esta utilidad. y tanto sistema UFS como UFS2, que son sistemas de Unix en general, muchos sistemas Unix tienen este sistema de archivos, ¿no? Para instalarlo pues basta con abrir un terminal, por ejemplo en Ubuntu se puede instalar escribiendo por supuesto como administrador aptitude espacio install testdisk, y para ejecutarlo pues hay que ejecutar testdisk por supuesto como administrador del sistema, porque si no no nos va a dejar instalarlo, ¿no? Bueno, es un programa muy interesante, me ha parecido muy interesante, sobre todo me lo ha comentado Maki, que bueno, es uno de los que ha utilizado él para intentar recuperar particiones que había perdido, y bueno, y está, me ha parecido interesante. Es un tema que bueno, muchas veces podemos decir, bueno, si borramos una partición, ¿podemos llegar a recuperar los datos? Pues con herramientas de este tipo se puede llegar a recuperar los datos, aunque yo recomiendo que no se hagan experimentos. O sea, si te pasa, pues entonces empiezas a preocuparte y a intentar buscar una solución, pero no digas, bueno, por si acaso voy a borrarlo a ver si funciona o no funciona. No, no, eso primero lo que hay que hacer es si pasa de verdad, hay un problema, pues a intentar utilizar una herramienta de este tipo, pero no por probar. Bueno, aunque si uno no tiene datos importantes que le importe perder, pues bueno, en un momento dado pues puede hacer las pruebas que quiera, pero no con los con las particiones en las que tenga datos importantes almacenados. Otra herramienta interesante es el Parted Magic, que es muy parecido al gparted, al gparted de Genome. Y bueno, el Parted Magic es un LiceD con herramientas de particionado de discos y licencia GPL. Utiliza como gestor de ventanas el OpenBOSS y utiliza también el escritorio el XDE, que es un escritorio pues bastante liviano que ocupa muy poquitos recursos. Necesita como mínimo 400 megas de RAM para funcionar, o 128 megas para modo light, y un procesador mínimo un 21.2 o similar. Utiliza el programa gparted como herramienta de particionado y admite sistemas de archivo que son S2, S3, S4, FAT16, FAT32, HFS, HFS Plus, JFS, LinuxSwap, NTFS, RazerFS y Razer 4. Y actualmente utiliza la versión del núcleo 2.6.26 del kernel del núcleo Linux. La última versión disponible desde el 7 de mayo de 2011 y es la versión 6.1, que está disponible para descargarse desde la página partedmagic.com. partedmagic.com, partedmagic.com. Y en esta página pues nos podemos descargar la última versión.
Muy bien.
Entre las características de esta LiceD, lo que nos va a permitir, pues permite el formateo de discos duros internos o externos, o sea, podemos enchufar un disco por USB y también nos permitiría pues crear particiones, modificarlas, etcétera. Nos permite mover, copiar, crear, eliminar, ampliar y reducir particiones del disco duro, clonar el disco duro para crear una copia de seguridad completa, también permite probar unidades de disco duro que tengamos dudas sobre su fiabilidad, que puedan darnos, que nos están dando problemas y que pensamos que puedan fallarnos en poco tiempo, en breve tiempo. Prueba también la memoria para ver si hay sectores defectuosos, la memoria del ordenador. Y bueno, también pues permite el borrado seguro de todo el disco duro, haciendo una limpieza completa de todos los datos. Y también da acceso a los sistemas de arranque, lo que permite pues recuperar datos importantes. Y bueno, como hemos comentado ya, su LiceD se ejecuta desde el propio CD y no necesita instalación. Es una herramienta que me ha parecido interesante y por eso la comento. Es una de las que me ha comentado también, por supuesto, Maki. Y bueno, ahora pasamos ya a las herramientas que he encontrado yo, que me han parecido interesantes. Y yo he encontrado una llamada RIP Linux. RIP Linux, hay una información sobre algo, bueno, Linux en inglés, Linux RIP en castellano, y las siglas de lo de RIP es por Recovery is Possible, que es traducido es posible la recuperación, o sea, es Linux RIP o RIP Linux, y el RIP significa eso. Es una distribución liviana de GNU Linux basada en Slackware y especialmente diseñada para su uso portátil, y cuya aplicación es de recuperación tanto desde un LiceD o desde una memoria USB. Entonces podemos tener una memoria USB o en un LiceD. En concreto, pues las aplicaciones comunes de RIP son TestDisk, que el que hemos comentado ya hace un momento, viene en este Live para recuperar particiones borradas. Fotorep es para recuperar archivos eliminados, no solo fotos, ignorando el sistema de archivos y bloqueos del disco para tipos de archivos. FDIS, CDIS, Parted y Gparted para la administración de la partición. NTFS Progs, NTFS Resite, NTFS Clone y algunas otras herramientas para cambiar el tamaño y hacer copia de seguridad y restaurar en sistemas de archivos NTFS. Y también dispone de GNU DDRescue, que es para recuperar datos de medios de comunicación que ha fallado al copiar datos de un archivo o bloque de dispositivo. O sea, si hacemos una copia y en el medio de la copia fallan o movemos datos y en el medio de ese movimiento falla, hay un fallo, pues podemos recuperar datos que en ese intercambio de un lado a otro pues se hayan quedado ahí en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, podemos recuperar esa información y tenemos la posibilidad de descargarlo, ¿no? Y la página web oficial es en inglés y la dirección, acabo de perderla, a ver, aquí está, sí. Bueno, es un poco larga, esta es un poquito larga. Bueno, y está en la página tus.org, pero bueno, como es un poquito larga, esta dirección va a ir a las notas del programa. Bueno, aunque hay otra dirección, y esta es una página de la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/linux-rip. Lo voy a deletrear: L y latina N U X guión bajo R y latina P, y las tres últimas el R y P en mayúsculas.
Sí, no hace falta que lo de RIP, yo creo que vamos, les va a sonar a los oyentes, ¿eh? No querrá decir algo, no habrá algún mensaje
como algo de morirse, ¿no?
Sí, por nah, eso
recovery is possible. O algo así.
Sí, bueno.
Es posible la recuperación, la traducción. Eso es lo terrible, las siglas de eso. Se supone, aunque yo creo que sí le han buscado el sentido ahí de lo del muerto, porque se trata de revivir el disco que se ha muerto. O la partición que está muerta ahí, hay que revivirla.
Muy bien.
En fin. Se pueden haber llamado, no sé, de alguna otra manera, algo para revivir.
Pues sí. Pero bueno, como siempre en Linux, siempre se buscan nombres así como el wine, ¿no? El vino.
El vino, sí.
Hay un montón de ellos. Mira, que el mono también.
Uh-huh.
Tenemos mono en Linux, que más cosas hay así, pero hay unas cuantas, ¿no?
Hay unas cuantas. En un programa ya hablamos de los nombres raros así que había en el software libre. Y estuvimos riéndonos porque es que hay nombres que son muy divertidos.
A mí el que más me gustó fue el Gambas.
Las gambas, joder, las gambas. Muy bueno. Hace poco hablamos de un gigoló también que había por aquí, o sea que... Sí. Uh-huh. Ya te digo, hay nombres muy simpáticos, sí.
Bueno, pues algún asunto más o vamos ya terminando.
Yo creo que lo podemos dejar ya para la semana que viene y hablaremos entre otras cosas, pues sí, intentaremos buscar dar un poquito de luz a este oyente tuitero que tenemos, que no me acuerdo cómo dijiste que se llamaba.
G207 Black.
Black, ese. Pues eso, que quería saber algo sobre gestión de usuarios en GNU Linux y bueno, le daremos algunas pautas. Si es que no nos manda un mensaje, pues diciéndonos en qué distribución en concreto. Le daremos algunas generalidades entonces, pero bueno, algo haremos.
Pues ahí está toda la información, todo lo que hemos comentado en torno al software libre y ya vamos llegando al final de esta edición de Enredando. Y como siempre, recordamos que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz. GLUB.biz.
Y el programa Enredando.
Que está en www.enredando.net.
Te he visto rápido, ¿eh? Ya.
no me lo solías preguntar así, pero bueno.
No, desde luego. Era para ver si estabas visitando la nueva web, ¿eh? Que me han dicho que te ha gustado mucho, ¿verdad?
Sí, está chula. Que tengo algunos problemitas con Firefox y las encuestas, pero bueno, ahí estamos peleándonos con ellas.
Muy bien, pues vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, en www.enredando.net. Y ahora nos tenemos que ir, espérate, al menú que está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Una vez que pulsamos el foro Enredando, tenemos que irnos a categorías. Sí, porque salen temas recientes, sino hay que ir a categorías. Y en categorías, el tercer foro es el software libre GNU Linux. Es que me lo cambias de sitio, casi no, así no, no hay quien pueda. Hombre.
Hay que ver, Mortanauta está igual que tú. Estáis los dos, vamos, buenos, buenos. Qué poco callo tenéis ya con el foro, ya lo iréis aprendiendo.
Sí, con el tiempo.
Y también se puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
Ese no ha cambiado, sigue siendo el mismo y hay que llamar al 94-483-3009.
Pues esas son todas las formas de contacto, así que, Miquel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. La semana que viene volvemos.
Hasta la próxima.
Enreando. La informática que se escucha.
Rapidísimamente vamos poniendo el punto y final de esta edición de Enreando, la sintonía de Euskadi Digital a 401. Ha sido muy interesante, muchísimos contenidos como siempre para ofreceros a todos y vosotros y vosotras. Durante toda la semana podéis conectaros a www.enredando.net. Como siempre ha sido un placer compartir este tiempo de radio con todos vosotros y vosotras. Os esperamos la próxima semana de aquí en 7 días en la sintonía de Euskadi Digital. Pero no te separes de tu radio, que la programación de Euskadi Digital continúa para ti. ¡Agur!